segura. Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí presenta En Familia, con Alfredo Rodríguez.
¿Qué pasó, mi gente? El abrazote enorme, sí, sí, gigantesco, tremendo abrazote de aquí para allá, para decirlo en cubano, con apóstrofo y todo. Estoy, a veces digo que estoy como niño cuando le ponen un merengue afuera del colegio, de la escuela. Y ese niño que está deseoso por comerse su merienda, bueno, pero en este caso deseoso toda la semana por regresar a este encuentro. No se me ha olvidado, ahí voy, estoy tocando madera. Bueno, más bien la estoy golpeando, pero es señal, es augurio, señal de buena suerte, al menos para mí. Tengo una coordenada que quiero dar para que me sigan escribiendo y voy a hacer referencia un poquito más adelante a los mensajes que he recibido esta semana. Bueno, algunos mensajes. A ver, en familiamartí@gmail.com, en familiamartí@gdegustavo.mdemarta.a.dealfredoidignacioldeluis.com. Ahí me pueden escribir. Y para mi gente de Cuba, pueden comunicarse a través de, bueno, pueden oír el programa a través de la 1180 AM, onda media. Voy a hacer referencia a un email que acabo de recibir de Roberto González. En realidad, una nota bastante extensa y además un poco sufrida en este momento por mí, porque me dicen que su santa madre, Carmen Rosa Portales, que en su momento fue productora, directora, amiga, ayudadora, voy a decir, defendedora del arte, una mujer justa, no plegada precisamente a criterios oficialistas, bueno, pues su madre acaba de fallecer aquí en los Estados Unidos. Carmen Rosa en su momento fue directora de un programa en una emisora que no sé si todavía existe en Cuba, que se llama Radio Metropolitana, pero estaba en el barrio del Nuevo Vedado. Y a mí me daba mucho gusto ir allí porque anteriormente, en la etapa de Elvis, yo iba a una emisora que estaba situada allí mismo, en el mismo sitio, que se llamaba Radio Kramer. Y entonces en Radio Kramer, bueno, ya tú sabes, Polanca, Elvis Presley, Eddie Fisher, en fin, tanta gente importante. Bueno, pues Roberto, esto, me uno a tu dolor por el fallecimiento de Carmen Rosa. También recibo correos de Yanela Lucía, de allá de Santi Espíritu, que me dice que el pasado día 8, Día de la Caridad, pidió por la libertad de nuestra Cuba. Y que le gustó mucho el show que dediqué a 5 mujeres al tiro. Es decir, cantantes que han marcado para toda la vida y que fundamentalmente me han marcado a mí. Y que también el programa reciente a Benny Moré, que le gustó muchísimo. Un programa que dediqué completo a Benny Moré. Recibo también correspondencia de Luis Mario Herrera, que su cumpleaños fue el pasado 9 de septiembre. Siempre hoy el show, yo te envío, Luis Mario, que vive allá en Remedios, caramba, qué lugar más bonito. La iglesia de Remedios es una maravilla. ¿Cuántos conciertos hice ahí en esa zona del país y ahí en Remedios? Pues bueno, te envío un abrazo y te envío todo mi agradecimiento por oír el show. Mi gente, un poquito más adelante tengo un invitado aquí, pero de lujo, de apague y vamos. Un hombre que ha hecho sacerdocio de esta profesión, porque no es un empleado del arte, es un artista. Y un artista es mucho más que cantar, que esculpir, que ser actor. Un artista es un grado sencillamente superlativo. Y mi invitado de hoy día es un gran artista. Después les voy a leer algo que escribí y que tiene que ver mucho con estas dos personas que se han ido a vivir a otro sitio, como digo yo. Conocí a Evelio Tallá, a Evelito Tallá, hace muchísimos años, en Cuba, en la década del 70. Y después aquí en la ciudad de Miami, en una emisora, compartía todos los días con él. Lo convoqué al show de la radio, a este show de la radio, al show de la televisión, y me confesó cómo se encontraba de salud. Sencillamente Evelio, un hombre exquisito que nació en Cuba, licenciado, creo no estar equivocado, licenciado en Historia del Arte, que hizo Hamlet como actor, Romeo y Julieta, Edipo Rey, en Cuba hizo El Rojo y el Negro de Stendhal, me acuerdo perfectamente, estaba Martica del Río ahí compartiendo protagónico con él, hizo Las Ilusiones Perdidas de Balzac, hizo, ¿qué más, Evelio? Crimen y Castigo de Dostoyevsky, y en Estados Unidos aquí dirige el Centro Dramático, y estrenó obras Evelio en México, en Puerto Rico, en España. Escribió para el Nuevo Herald, tuvo su show aquí, el show de Evelio Tallá en el Canal 51, fue reportero del Canal 23, en Puerto Rico hizo tremendísima labor, y aquí, igualmente en Miami, ahora que yo estoy en la radio, Evelito hizo radio, hizo la WQA, tuvo programas en Radio Mambí, programas en la WRHC, Cadena Azul, donde quiera que estés, amigo mío, va a seguir tu impronta porque fuiste un gran hombre. Y también, este 8 de septiembre nos dejó un hombre que nació también en septiembre allá en Alcoy, cantante, compositor, intérprete, medalla al máximo orgullo hispano que se le concedió en Las Vegas, aquí en Estados Unidos, con más de 400 producciones discográficas, muchos número uno en las listas, 70, más de 70 millones de copias vendidas, y sus canciones las llevan en sus labios gente como Miguel Bosé, como Ángela Carrasco, como Lanny Hall, un dúo con Lanny Hall que fue una maravilla, José, Manolo Otero, desaparecido también, y protagonizó en su momento la ópera Jesucristo Superstar. En el 2008 hizo pública su intención de dejar los escenarios, pero para un artista dejar los escenarios sencillamente es como para un sediento que le quiten el agua. Me estoy refiriendo a Camilo VI. Y decía que estos dos hombres tuvieron muchísimo que ver con el micrófono y yo escribí algo que voy a compartir con ustedes en este momento. No levantaba una cuarta del piso y ya te veneraba. Eras parte indispensable de mis placeres serios, de mis sueños. Te sustituía por un lápiz, por un trozo de madera o por cualquier otra cosa que me semejara a tu tamaño, tu parecido, en fin, desde el modo de ver de un infante, tu grandeza. Después que te conocí, verdaderamente he estado más apretado a ti que la hiedra a los panchos. Tú has sido siempre partícipe de entonaciones, de permitirme parquedad, equilibrio y demasía. Tú has significado desahogo. Contigo yo he salido absuelto y he rozado el cadalso. Sabes de mis claridades, de mis imprecisiones, me has permitido aunar voluntades y mancomunar esfuerzos. Alguna que otra vez, atacado emocionalmente y confiando en gargantas y pulmones, te separé de mis labios, pero nunca tan lejos como para no retomarte. Tal vez por aquello de que el pájaro sabe que puede dar algún paso de rama en rama, pero sin alas no puede volar. Te concibo como sinónimo de libertad. Has sido tu transmisor de exaltaciones. Has presenciado como a través de ti se han roto cadenas e igualmente has resistido sin poder revelarte a las falsedades, la demagogia y la maldad de algunos para embaurcar a otros. Para mí eres mucho más que un transformador de ondas sonoras, más que un traductor. Tú formas parte de mis ilusiones. Crecí a tu lado y envejezco contigo. Gracias por haberme permitido decir quién soy y darle voz grande a mis sentimientos. Sabes bien que nunca te he utilizado. Me has servido y estoy en deuda contigo. Si el imán y el acero se atraen, así tú y yo nos seducimos, y te aseguro que entre los dos soy yo el más enamorado. Después de tanto, sigues conmigo, allá, aquí, a donde fuera que fuere, no me dejes, que mi vida es el aire y tú has echado al aire lo que yo siento. Solo pedirte algo, que como bien me conozco sé que es un imposible, pero si alguna vez te percatas que en mí aparece algún asomo de demagogia, tanto hablada como cantada, ciérrate y déjame sin resonancia. Tú no mereces por tanto que has ayudado que te utilicen hombres malos para profanar, para mentir, ni para jugar con la pasión de los demás. Fíjate si eres grande, que no tienes un sinónimo adecuado. Tal vez portador, pero para los que te valoran, eres el equivalente de compromiso y respeto. Seguimos juntos. Gracias, micrófono.
De lo que puedo dar, si grito cuando yo debo callar, si huyo cuando tú me necesitas más. Perdóname cuando te digo que no te quiero ya, son palabras que nunca sentí, que hoy se vuelven contra mí. Perdóname, 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 perdóname. Si hay algo que quiero, eres tú, perdóname. Te han dañado alguna vez, si alguna noche la pasé lejos de ti, en otros brazos, otro cuerpo y otra piel. Perdóname si no soy quien tú te mereces, si no valgo el dolor que has pagado por mí a veces.
Bueno, qué decir, uno de los grandes. Yo tengo una anécdota con este tema porque un festival que yo fui allá a Europa, que se llamaba Melodía de los Amigos, Melody Drusia, creo que así se pronuncia, no sé bien. En realidad creo que así se pronuncia en ruso. Melody sí sé, pero Drusia, no sé si Drusia, Drusio, no sé bien, pero bueno, así, Melody Drusia. Entonces se le pidió a los integrantes de este festival que cantaran un tema en su lengua materna. Y yo decidí llevar este tema, Perdóname. Y en realidad Camilo en Rusia no era muy, muy conocido. No es el caso, por ejemplo, de Rafael, que fue español, que fue un dios en Rusia. Con Camilo no era así. Es decir, pero los aplausos que me llevaba yo todas las noches, yo hacía saber que eran compartidos con Camilo VI. Bueno, tanto Evelio como Camilo están en otro sitio viviendo, alegrando a los otros, y algún día nos veremos. Bueno, ahora en el show, lo adelanté un poco, en el show va a haber profesión, va a haber dedicación, va a haber empeño, porque este es un hombre de detalles. En fin, hoy hay culto al arte. Hoy está Samuel Casado. Bienvenido.
Bueno, muchas gracias, Alfred. Alfredito.
Alfredito. Sí, llegó hoy, quiero decir que llegó hoy y dijo, vengo al programa de Alfredo, y le dijeron, aquí no trabaja ningún
Alfredo. Aquí no trabaja ningún Alfredo Rodríguez. Digo.
Alfredito.
Alfredito.
Por Dios, ¿cómo
estás? Te pasa lo mismo que a mí, dicen Samuelito, ya tengo ya casi 60 años.
Sí,
así. Y el diminutivo se queda ahí.
Así es. ¿Cómo estás?
Muy bien, feliz.
¿Te perdiste para venir? Porque hay mucha gente que se pierde.
No, ya había estado aquí.
Ya había estado.
Lo único que me pasó fue que yo cogí por el Express Line este nuevo que hay ahora de mi casa para adelantar, uh-huh, y no he salido en la 68. Y entonces tuve que salir más adelante y hacer un cambio de sentido y bueno, ya. Pero ya. Ya sé que por venir aquí por el Express Line no puedo venir.
Ya está. Para los que no conocen a Samuel Calzado, que pueden ser cubanos o de otros países, decir que está compartiendo conmigo un tremendo pedazo de artista, pero además un tipo que cada vez toca mejor el piano y cada vez canta mejor. Tengo la dicha de que me concedió un rato la semana pasada y grabamos un show de televisión que debe salir a finales de esta semana. Cuéntanos, tú eres de Oriente, ¿verdad? Mm. ¿De qué lugar?
De Niquero.
De Niquero, en la provincia de
Granma.
Sí, pero después.
¿Cómo se llamaba antes esa provincia? Era Oriente, ¿no?
No, era.
No había, sí, no, antes sí, de que sí, aquello, la partición de los caciques se repartieran las provincias.
Aquello,
que era Oriente.
Sí,
solo,
sí, ¿no? Pinar del Río, La Habana, Matanzas y Santa Clara. Cuando llego a Camagüey, Oriente me llama. Exacto. Es decir, que eran esas las provincias.
Exacto. Eran seis, ¿no? Antes.
Seis lindas, sí, cubanas, así es Danzón. Y Romeo hizo tres lindas cubanas, pero también habla de las seis provincias. Oye, Samuel, y ya sé que muy chiquito te vas de Niquero, ¿para dónde?
De Niquero fuimos para Matanzas, para Cárdenas. Uh-huh. De Cárdenas, Antilla, de Antilla, Santiago, de Santiago, La Habana.
Antillas. Uh-huh. ¿Sabes que de Antillas es un excelente también repertorista y pianista cubano, Kemal Cairuz?
Ah, sí. Ah, no sabía que Kemal era de Antillas.
Sí, nació en Antillas. Nació en Antilla.
No lo sabía.
Sí, claro, era muy amigo de él. Nació en Antilla. Así que bueno, Antilla tiene que ver mucho entonces con los buenos pianistas.
Sí, parece que sí.
Sí.
Yo pasé por ahí, y ahí fue donde se encontró la Virgen de la Caridad del Cobre también, en la Bahía de Nipe.
En la Bahía de Nipe, es cierto.
Que Antilla tiene salida a la bahía.
Es cierto.
Es que yo estoy muy ligado a la Caridad del Cobre.
Se le apareció a los tres pescadores allí y... Sí, la historia es hermosísima, definitivamente. Tú estás muy ligado a la Caridad del Cobre, yo estoy muy ligado a la Caridad del Cobre. Uh-huh. ¿Y cuántos cubanos no son devotos de esa Santísima Virgen? Me hacías tú referencia antes de comenzar el show que el pasado sábado, que hiciste un concierto por tus... ¿Son cuántos años?
No, este fue el concierto de cumpleaños.
¿Concierto de cumpleaños?
Sí, 55.
Sí, concierto de cumpleaños. Mm. Y pero que ahí le rendiste tributo a la Virgen.
Claro.
Cuéntame, ¿cómo fue ese tributo a la Virgen?
Mira, fue muy emocionante, Alfredito, porque yo lo había preparado. Yo quería hacerle lo que me imaginé, que lo que sentí. Yo pensaba que siempre he sido devoto desde niño de la calidad del cobre. Considero que era el 7 de septiembre. Yo tengo chochún y entonces yo no podía dejar de rendirle tributo a esa santa tan maravillosa y tan grande y nuestra patrona. Yo hice una parihuela con colaboración con mi familia, con mis sobrinos, que es humanitas, que sabe hacer de todo. Uh-huh. Y hicimos una parihuela, se vistió, como las procesiones de España. Como yo viví 20 años en España, yo tengo muy reciente lo de las procesiones de Semana Santa y todas esas cosas. Y entonces, pues, caramamos a la Virgen allí, su manto, sus cosas, sus flores, todas esas cosas. Y le entramos desde la calle al faro hasta el escenario. Y el resto de la noche ya estuvimos juntos los dos en el escenario.
Qué bonito.
Yo canté la Ave María, porque ya al principio pensé, yo lo pongo grabado, ¿no? Para no cortar o no romper la magia de eso. Y después pensé, bueno, si yo soy cantante, yo pues no tengo que poner a nadie grabado cantando la Ave María, lo puedo cantar yo.
¿Cantaste la Ave María en español o en latín?
No, en latín, latín.
Claro,
latín.
Claro.
Como Dios manda.
Claro, claro, claro.
Y lo canté en latín. Y entonces, claro, aquello fue súper emocionante. Yo antes canté al piano una canción que se llama La Plegaria de la Virgen, que es de Piloto, y que es una canción muy, muy, muy linda.
Jorge Luis Piloto, me estás hablando,
sí,
el compositor.
El compositor.
Sí, claro, claro.
Y entonces canté esa canción a piano, preparé el público para decirle que en ese momento, no dije que iba a entrar la Virgen, pero que quería que se pusiera todo el mundo de pie a rendirle homenaje a la Virgen, y en eso entró la Virgen, entonces pusimos la Ave María.
Y
fue
tan bonita.
Y entonces todo el mundo allí de lágrimas, aquello fue, sí, tú sabes, ¿no? Yeah. Claro, todos cubanos. Fue muy emocionante. Yo se me hizo un nudo en la garganta y es muy difícil cantar así, tú lo sabes, que tú eres cantante, y bastante emocionante para mí, ¿no? Sí. Ya después ya me relajé un poquito, pero...
O sea, que hablando de la Ave María, yo hay fechas del año, por ejemplo, febrero, 14 de febrero, toda la vida concierto. Víspera o por el día del cumpleaños también, aunque menos. 8 de septiembre, religiosamente, concierto, o esperando el día 7. Y el 25 de diciembre. Y entonces yo hacía conciertos, hacía conciertos en Cuba y cantaba la Ave María. Y ponía mi árbol de Navidad. Yo tan osado.
Tú eres de los atrevidos.
Yo tan osado, yo tan atrevido como siempre.
Tú eres de los míos. Por eso tú y yo conectamos muy bien, porque tú y yo tenemos más atrevidos.
Así las cosas. Oye, Samuel, ahorita vamos a seguir conversando, pero ahora todos estamos deseosos de oírte. Hay un tema tuyo que se puede llamar Entrar en Ti.
Sí, sí.
Pues entra. Que este espacio es totalmente tuyo, no solamente hoy día, cada vez que tú desees. Gracias. Y que este humilde servidor tuyo tenga algo humildemente que ofrecerte en radio, en televisión, cuenta que
gracias.
Ahí estás.
Muchas gracias. Bueno, para mí es un placer.
Está entrando Samuel Calzado.
¿Cómo puedes besar esa manera y descubrir la piel con ganas de amar hasta mañana? ¿Cómo sobrevivir a tus caricias si desabrochas mi camisa y me arrastras al placer de amarte y llevarte hasta la luz? Y entender esta locura de adorarte y besarte, los instintos de tu cuerpo enmudecer en el gemido de tu voz y entrar en ti, mi amor, en tu planeta de emociones y sentir cómo me arrancas las pasiones y con sentirme en tu humedad, el rey de corazones. Y
reyes, cuando desnudas la imaginación y entregas la mirada. ¿Cómo sobrevivir a tu hechizo? En mis oídos tus suspiros que me arrastran al placer. Y amarte, llevarte hasta la luna y entender esta locura de adorarte y besarte. Los instintos de tu cuerpo enmudecer en el gemido de tu voz y entrar en ti, mi amor, en tu planeta de emociones y sentir cómo me arrancas las pasiones y conjugar el verbo amar en mil combinaciones y sentirme en tu humedad el rey de corazón. Las pasiones y conjugar el verbo amar en mil combinaciones y sentirme en tu humedad el rey de corazones, el rey de corazones. Solo para ti.
Qué bonito tema. Me encantan los mayores terminando las orquestaciones. Muy bonita la orquestación. Me voy a quedar con un verso de este tema, es decir, que la voz de él o la voz de las amantes es la que manda, definitivamente. Y la frase es, enmudecer en el gemido de tu voz. Y me estabas diciendo que es una canción de Luisito Corujo.
De Willy
Corujo, sí, que es el que lleva el grupo Los Latin Divos. Sí. Estuvieron por aquí. Qué bonita canción.
Sí, la canción muy linda.
Sí, qué bonita canción.
Yo la grabé en ese disco, tengo dos canciones de Will.
¿La grabaste en España,
sí,
me dice?
Sí, ese disco lo grabé en España.
Sí, ¿quién te orquestó este tema?
¿Él?
¿A él?
Sí, sí, eso lo hizo todo él. Los dos violines son en vivo puestos por él.
Sí.
Los coros los fue en el estudio de su casa que tenía allá.
Toca muy bien el violín.
Toca muy bien. Es además, un musicazo.
Que ha acompañado a muchísima gente.
Sí. Él en España hizo una muy buena carrera también.
Sí.
Yo lo conocí allí. Yo lo conocí porque él vivía en Benidorm y yo vivía en Valencia. Y primero él vivió en Valencia y después se fue a Benidorm a vivir y ahí nos conocimos.
Oye, Samuel, quiero destacar una virtud tuya. En este momento y sé que para la persona que voy a dedicar este tiempo, pues tú no te vas a sentir molesto de ninguna manera porque yo le dedique tiempo a ella, pero háblame de tu mamá.
Bueno, mi mamá, que Dios me la dé mucha salud,
amén,
y me la cuide muchísimo, me dure muchísimos años más. Mi mamá ha sido mi vida. Yo soy quien soy gracias a ella. Mi mamá es pianista, es cantante de ópera y ahora canta, bueno, ya va a cumplir 80 años y sigue cantando. Ella canta ahora en el coro de la iglesia, es soprano.
¿Dónde vive?
En La Habana, en la playa. Ella canta en el coro de la iglesia porque ya a estas alturas ya no puede hacer más que eso y lo necesita para vivir también. Tú sabes que los artistas, como tú decías antes, nosotros no, eso de que nos vamos a retirar, eso es mentira. Aunque sea algo, tenemos que hacer. Y yo cuando empecé a tocar piano con 4 años. En mi casa había piano y un día me senté al piano, yo solo, y empecé a tocar con los 10 dedos. Y ahí empezó mi historia.
¿El apellido de tu mamá?
Rosado de los Reyes.
Rosado, es decir, que de parte de los Rosados y de parte de los Calzados, pues imagínate tú. Esto estoy pensando ahora, y te lo dije el otro día en el show de televisión, estoy pensando en Osmundo Calzado, fue director de la Orquesta de Música Moderna en su momento, allá en Cuba. Es decir, que te viene la vena, que por Dios, venas, tendones,
por todos lados,
músculos, huesos.
Por todos lados.
Ahí, qué bien. Samuel, y entonces en La Habana, que yo recuerdo en La Habana que fuiste figura principal del Cabaret Capri, fuiste figura principal en el Casino Parisien del Hotel Habana, Habana Riviera, fuiste figura principal en la orquesta cuando Benny fallece, pues la orquesta de Benny siguió. Y tú allí tocabas el piano.
Fue la primera orquesta que yo toqué. La primera orquesta que toqué como pianista. Ya después ya me dediqué a cantar, pero después ahí con los primeros bates.
Y bueno, pues...
Yo era como el que no sabía nada. Fue gracioso, ¿no? Porque claro, yo sabía tocar música clásica, pero no sabía nada de música popular. Porque en la escuela no te enseñaban eso, no tocar tumbao y cosas de esas, eso no te lo enseñan en la escuela. Te enseñan los clásicos. Y no, yo llegué allí y me ponen una partitura para hacer... Tú sabes que en aquella época te evaluaban y todas esas cosas, ¿no? Y entonces, bueno, yo voy a hacer la prueba a la orquesta y me ponen un papel cifrado. Yo no sabía leer cifras, yo no sabía qué cosa era aquello. A mí no me habían enseñado eso, cifras americanos. Y entonces, bueno, pues, ¿qué sabes tocar? Digo, Chopin. Y digo, pues aquí no, esto no. Y entonces, bueno, gracias a que eran monstruos. Y entonces, bueno, me dijeron, no, pues, te vamos a enseñar porque tú ya pues, talento tienes y nos hace falta un pianista. Y entonces, como un curso intensivo de música popular... Y me enseñaron a tocar tumbado, a descargar, a improvisar y a leer cifrado. Y gracias a ello aprendí yo muchas cosas.
Bueno, decir, Samuel es humilde y no va a decir todos los premios. Pero en Cuba premios, por supuesto. ¿Y qué premio mayor que la aceptación?
Claro.
En un momento determinado estabas en los bajos también del Capri, en un
salón
que se llama el Equipe Bar, precioso. Sí, sumamente agradable. Y ahí también, bueno, se reunía la bohemia habanera para oírte, para ir a escucharte. Y qué bonito. Es decir, que tal en su momento, como hizo Bola con su monseñor, pues un poco que tú
lo hiciste con la esquina.
Con el Equipe, sí.
Sí, estaba en la esquina, justo.
Sí, ahí al lado. Yo iba a ver a Bola.
Qué suerte tuviste tú.
Sí, yo iba a ver a Bola y más que eso. Esto, Bola vivía prácticamente contiguo a mi casa, en el Nuevo Vedado. Bola vivía en un edificio que estaba frente al Parque Zoológico. Ahí vivía Rosa Fornés también.
Rosa, sí.
Ajá. Y entonces, pues, cuando yo terminaba un show que hacía a finales de los 60, a principios de los 70, en el Copa Room del Hotel Riviera, pues entonces yo tomaba...
Ya era muy chiquito,
sí,
ya era muy chiquito.
Yo, siempre el viejo lo pongo yo. Yo tomaba un ómnibus, que era la 27, que rendía viaje allá en el Nuevo Vedado, estaba en su paradero, y ya Bola venía del Monseñor. Y entonces, bueno, ahí conversábamos. Después tuve la oportunidad, Manuel Rifá siempre lo utilizaba mucho, en programas como Música de Estrella, en el aire, en fin.
Hice un programa de Bola con Rifá.
Sí.
El último programa que grabé, que no lo vi, no lo he visto, no sé ni cómo fue.
Oh, por Dios.
Y no sé si se perdió porque no lo podía recuperar nunca, no sé.
Vamos a hablar después de todos los éxitos tuyos fuera de Cuba. No solamente cuando saliste, bueno, no me gusta utilizar la palabra definitivamente, sino cuando ibas y regresabas. Por favor, otro tema musical, ¿cuál puede ser?
Quédate como nunca.
Oh, qué canción más bonita, Quédate como nunca, venga de ahí.
Déjame socorrer con mi ser la humedad de tu boca, derramar lo más tibio de mí en tus labios mejor. Déjame convocar tus ardores, tu fuego, tu piel. Déjame tu silencio más grave para mi temor.
Sácame tu silencio más grave para mi temor. Déjame recorrer hasta el fin las fronteras del alma, despertar las señales dormidas de tu corazón, descubrir tus ventanas, tus sueños, tus besos, tu ayer. Déjame reposar mi ansiedad sin dudar, sin razón. Y quédate, 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 quédate como nunca. Llévame, llévame, llévame hasta donde te vas. Y bésame, 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 bésame como lluvia. Amame, 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 amame sin final. Déjame desbocar mi lujuria sobre tu delirio. Déjame desahogar mi ternura sobre tu pasión. Hacer mío tu cuerpo en penumbras, un anochecer. Revivir los latidos vencidos después del amor. Y quédate, 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 quédate como nunca. Llévame, llévame, llévame hasta donde te vas. Y bésame, 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 bésame como lluvia. Amame, 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 amame sin final. Amame, amame sin final. Quédate, quédate, quédate.
Bueno, ¿qué más decir? Nos quedamos porque hay más. Hay otras. Me acordé ahora de Raúl Velasco. Quédense que aún hay más. Uh-huh. Esto, había oído una versión de mi gran amiga, bueno, de toda la vida, Mirta Medina. Uh-huh. Pero esta versión tuya no es segunda absolutamente de nadie. Qué bien, qué bonito. Gracias. Y ahorita te dije, esa inflexión ahí es dificilísima. Y es cierto, hay una cantidad de sol por ahí, por toda la canción, y hay un momento que se pega prácticamente, por decirlo de alguna manera, la voz de cabeza esta casi con un falsete. Mm. Eso es muy difícil, Samuel. Mm. Esto, volvemos a Cuba, creo que la primera vez que saliste fue a Dominicana.
Sí.
¿Cómo fue?
Pues, ¿cuál te cuenta? ¿La parte buena o la mala?
cuéntame lo que tú quieras, lo que te haga feliz.
Sí, a mí, pues sí, ya. Siempre es importante cuando uno vivía en Cuba, salir de Cuba y ver otras cosas. Uh-huh. Porque nosotros vivíamos como una burbuja. Tuvimos la desgracia de vivir dentro de una burbuja que nos crearon. Y nacimos allí porque, porque nos tocó. Y entonces, claro, cuando tú sales y ves que el mundo es más grande que lo que te habían contado... Uh-huh. Primero, y que no es tan como te lo habían contado, choca al principio, ¿no? Entonces, para mí fue importante porque yo tenía 20 poco de años, 23, 24 años. Uh-huh. Entonces, todavía era como un niño, y entonces, o sea, ver el mundo de otra manera, aunque fuera un país del tercer mundo, porque, o sea, República Dominicana es un país del tercer mundo, tampoco no es Estados Unidos ni es Europa, ¿no? Pero bueno, se veía otra cosa. Uh-huh. Entonces, bueno, fue importante para mí porque fue como que abrí los ojos. Después de toda aquella cosa que tenía adentro, que yo sabía que me estaban engañando, que llevaban 20 y pico años engañándome, yo descubrí que era verdad. Y me di cuenta que sí, que había un engaño, ¿no? Y entonces eso me hizo todavía como más rebelde y más, todavía como ponerme un poco más. Y ya para más inri, tenía un personaje de la seguridad en mi habitación. Uh-huh. Entonces, que era bastante complicado.
En tu casa, en tu habitación.
Que es mi casa. Ya. ¿No? Eso es, yo siempre cuento la anécdota de un viaje que yo fui a Cuba también. Y yo me fui a quedar en un hotel. Y el mismo día que llegué, y viene mi hermana, y le digo, no, acompáñame al hotel.
Sí, la cosa más normal del mundo.
Acompáñame al hotel. Era el hotel donde trabajaba, por cierto, mi cuñada. Uh-huh. Copacabana, no sé cómo se llama ese hotel, para allá abajo. Y entonces me dicen que no podía entrar. Y yo le dije al señor, digo, oye, que no es una jinetera, que es mi hermana. Digo, además yo estoy pagando, esto es mi casa.
No, pero es quien tú dices.
Además, no, porque me la estaban tratando como si fuera una cualquiera, tú sabes. Okay. Entonces, claro, cuando te toca lo tuyo, como tú saltas, ¿no? Porque si a lo mejor es una amiga, digo, bueno, mira, no dejan entrar, quédate. Pero mi hermana no. hasta ahí podemos llegar. Y entonces, bueno, yo le cogí y le dije, no, súbete conmigo en el ascensor y subimos. Digo, a mí que venga, quien venga, si yo estoy pagando. A mí no me está regalando esto. Y bueno, y entonces, bueno, me pasó eso en Santo Domingo, ¿no? Que este personaje, yo no lo tenía metido ahí, que yo no sabía dónde salió. Yo cuando llegué al hotel ya tenía el personaje ahí.
Sí.
Que era de la seguridad del Estado.
Qué bueno que te estaba cuidando.
Me estaba cuidando de un guardaespaldas y yo en ese momento me sentí Michael Jackson, claro, con guardaespaldas,
sí,
tú sabes.
Claro. Sí. Lo único que la gente que cuidaba a Michael Jackson lo amamantaba.
Claro.
Por las razones que fueran.
Claro.
Pero lo amamantaba y lo cuidaba de verdad.
Porque eso lo estaba pagando a ellos.
Claro,
el cuento es diferente.
Pero este no, es que era la cazuela que generalmente a todos estos personajes tú eras que le estaba pagando a él.
Sí.
Sí, porque sí. Qué necesidad. ¿Qué tú haces aquí? No eres mi empresario, no eres mi representante, no eres mi director artístico. ¿Qué pintas?
Para que además, mira, yo 30 años después me enteraba, porque estuve aquí con el representante que me llevó. Uh-huh. Que coincidimos aquí en Miami, que vino un viaje y como usted por las redes sociales nos hemos conectado otra vez, y me contó que él pagaba $25,000 de contrato. $25,000, a mí me daban $25 diario de dieta, como si fuera miserable.
Es que los pobres, es que no saben la significación de los ceros.
No, sí. Sí. Ellos, los tres ceros se lo quedaron.
Sí, claro.
Y no, tres o cuatro ceros se quedaron, tú sabes.
Yeah.
Y entonces, claro, me enteré eso después, digo, pero ¿cómo es posible? Y entonces, claro, ahora entendí que ese personaje que yo tenía metido ahí también cobraba de mi contrato, de lo que yo cantaba.
Ya, pero bueno, sé que hubo mucho éxito artístico en Dominicana.
Sí.
Aparte, el otro día te lo comentaba, caramba, eres como un hombre número uno, porque en España... creo que en Valencia un festival número uno también cadena Dial, ¿no?
Sí.
¿Era Onda Ser o Cadena Ser?
Cadena Dial.
Pero hubo otra cosa, otro premio
en Canal Nou, que yo fui al concurso de televisión. Uh-huh. Y también gané el primer premio. Un millón de pesetas era el premio.
Dios. Alcanzaba para el Serrano y para...
para unas cuantas cosas alcanzaba.
Un poquito más. Samuel, reiterarte que estoy muy feliz de que estés mañana aquí conmigo. Esto, cuando entrábamos al estudio, salía el director de esta institución, Tomás Regalado. Uh-huh. Y me dio mucho gusto ver lo halagador que fue contigo. Uh-huh. Inclusive dijo que cuando salía el show, porque quería oírlo. Uh-huh. Vaya, qué bien. Te felicito.
Gracias. No. Eso ha sido por ti.
No, gracias a ti me voy regalado.
Eso ha sido por ti, porque si tú no me llegas a invitar, no, eso no pasa.
Bueno,
es por ti.
Es por ti, por lo que yo quiero vivir. Camilo VI.
Yo lo único que mi gran sueño, aunque tú no lo creas, es cantar contigo algún día.
Vamos a hacerlo, murió.
Porque yo me acuerdo, esto sonará un poquito, uh-huh, a lo mejor pesado.
Ponme viejo.
La primera vez que yo te vi en vivo, uh-huh, fue en un programa Buenas Tardes.
Sí.
Que hace ya muchos años.
Muchos.
Yo tendría como 12 o 13 años, uh-huh, y ya yo estaba con el bichito, uh-huh, de querer estar en donde estaban los demás, donde estaban los famosos. Para mí tú eras un inalcanzable y hoy estoy, yo estoy, siempre que estoy contigo estoy nervioso porque tú eras mi ídolo, tú sabes.
Qué lindo.
No, es verdad. Cada vez que me has entrevistado, que no es la primera vez tampoco, porque cuando estabas en la otra emisora también, tuve el privilegio de estar contigo. Y entonces, claro, para mí es como la inalcanzable, tú sabes, si estoy aquí con Alfredito Rodríguez.
Por amor de Dios. Samuel, otro tema, por favor, ¿cuál puede ser?
Desnúdate.
Primero no lo debo hacer por respeto a Radio Televisión Martí, y después porque además sería sencillamente profanar los cuerpos preciosos y eso. Dime tú. Bueno, venga, desnúdate. Esto, Samuel, 20 años tú en España, 7 que llevas aquí en Miami, en España, muchísimos logros aquí. Soy testigo, lo llenas absolutamente todo, como dicen los españoles, hasta la bandera. Uh-huh. Y eso es muy, eso sencillamente es muy, muy bonito. Querido amigo, esto agradecerte en todo lo que vale una vez más.
Bueno, las gracias te tengo que dar yo a ti siempre.
Que hayas querido venir y en realidad esto hay una promesa y es cantar juntos. Lo que pasa es que no puede haber arrebato. Yo quiero que cuando suceda esté bien pensado.
Claro, yo no improviso nada.
Y hacerlo muy bien. Ya lo dije, tú haces un sacerdocio de esta profesión. Gracias.
Gracias a ti, siempre.
Mi gente, a ustedes, detrás del cristal inmenso, decirle que está Danilo Fuentes Cortés, como ingeniero de sonido, en la producción, mi queridísima Bertica Raval. Comencé siendo justo y fiel al micrófono. Hoy, antes de que Samuel Calzado, antes de colocar el próximo tema de Samuel Calzado, que ha sido mi invitado de lujo en esta mañana, voy a mirar al micrófono y le voy a reiterar todo mi agradecimiento y todo mi respeto. Ustedes saben que los quiero mucho, mucho, mucho.
Porque me enamoro, porque entrego el alma, porque entrego todo. Que no se preocupen si ven que ahora sufro. Y es lo que hago siempre cuando no te busco, amor. Alguien me critica porque cree que lloro, porque entrego un beso, porque entrego todo. Que no se preocupen si ven desaliento en mí. Y es que cuando tú no estás, solo pienso en ti y en ti. Alguien me critica porque cree que muero abrazando al tiempo frente a los espejos. Que no se preocupe si ven que no duermo. Y es que me desvelo cuando te presiento. Todos me critican porque ven vivo entregando sueños a un amor perdido. Y quien se preocupa de mi corazón azul por faltarle amores, porque tú le faltan colores. Porque ven que vivo entregando sueños a un amor perdido. Y quien se preocupa de mi corazón azul por faltarle amores, porque tú le faltas, le faltan colores. Por faltarle amores, porque tú le faltas. Le faltan colores, le faltan colores.
Radio Martí presenta Estados Unidos en Martí. Un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América.
La rebelión Bacon de 1676, la primera rebelión de las 13 colonias.
En 1676, las colonias tuvieron su primera experiencia con una rebelión llamada Rebelión Bacon. Fue una sublevación armada de los colonos contra el gobernador William Berkeley en Virginia, por no tomar represalias por ataques de los nativoamericanos contra asentamientos fronterizos.
Nathaniel Bacon, miembro del Consejo del Gobernador, encabezó la rebelión de 500 personas que atacaron a los indios, depusieron a Berkeley haciéndole huir de Jamestown e incendiaron la ciudad.
La rebelión unió a europeos usados como sirvientes con esclavos africanos mantenidos en cautiverio. Esa unión asustó a la clase dominante, temores que les llevaron a la creación de los códigos para esclavos de Virginia del año 1705.
Ese fue un recurso de la clase privilegiada de prohibir que los siervos blancos y los esclavos negros se unieran. Los códigos de esclavos promovieron la segregación entre blancos y negros.
Nathaniel Bacon produjo en julio de 1676 la Declaración de los Ciudadanos de Virginia, en la que protestaba por impuestos excesivos, corrupción en las cortes y que mientras los dirigentes de la colonia se beneficiaban financieramente, no existía un ejército que protegiera a los colonos. También se quejaba porque la corona nombraba gobernadores sin la aprobación de los colonos.
Aun cuando la rebelión fue suprimida, llevó varios años para que los pequeños focos de resistencia fueran aplastados, pero reveló la voluntad de los colonos de levantarse en armas contra la corona y amplió las tensiones existentes entre la clase dominante y quienes servían en condiciones forzadas de trabajo.
Las 13 colonias fueron afectadas por la gloriosa Revolución de 1688 en Inglaterra, seguida por las guerras civiles británicas de 1639 a 1651, de un importante efecto en la ley británica y sobre la Declaración de Derechos de Inglaterra, que a su vez fue la inspiración de la Constitución de los Estados Unidos en 1789.
La prohibición de la esclavitud y el servilismo forzado es la base de la 13ª enmienda de la Constitución de los Estados Unidos. El principio constitucional hace ilegal la segregación de razas y es inherente de la cláusula de protección similar de la 14ª enmienda, que establece que todas las personas deben recibir trato similar bajo la ley y que nadie puede ser injustamente maltratado. Les hablamos
Tatiana Riquelme
y Bruno Tokars.
Radio Martí presentó Estados Unidos en Martí. Un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América. Radio Martí, siempre contigo.
El 8 de diciembre de 1948. Dos días antes de la presentación formal de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el doctor Guy Pérez Cisneros, quien fuera secretario general de la delegación cubana ante la Conferencia para la Creación de las Naciones Unidas, resalta en su discurso cómo el apóstol de Cuba, José Martí, hubiese aceptado los artículos de este documento universal.
Los miembros de la delegación cubana se sienten hondamente conmovidos cuando, al recorrer los artículos de la importante declaración que vamos a aprobar dentro de unos minutos, pueden reconocer que todos sus pasajes podrían haber sido aceptados por aquel generoso espíritu que fue el apóstol de nuestra independencia, José Martí, el héroe que al hacer de su patria una nación le fijó para siempre esta generosa norma, con todos y para el bien de todos.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948 para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 5.980, en los 6.030 y en los 7.335 kHz. continúen en sintonía con Radio Martí.
Noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Voces que inspiran. Un enlace entre los cubanos que defienden la democracia, que aman a Cuba y que abogan por su libertad y por el respeto a los derechos humanos. Voces que inspiran. Conducido por Marcel Felipe y Diego Suárez, de la Fundación Inspira América.
Queridísimo pueblo de Cuba, les habla Diego Suárez, de la Fundación Inspira América, de la cual es chairman y fundador Marcel Felipe y el que les habla Diego Suárez. Queridísimos compatriotas, de nuevo con ustedes a través de las ondas radiales de Radio Martí, las ondas libres de Radio Martí, para poder transmitir la verdad, solamente la verdad, hacia Cuba. Cosas que dentro de Cuba a lo mejor no llegan las informaciones ni los cubanos tienen la información dentro de la isla debido a la tiranía castrocomunista que secuestró la isla, lo he repetido mil veces, secuestró la isla hace más de medio siglo, casi 60 años, a principios de 1959. De todas maneras, hoy tenemos el placer en este programa de la Fundación Inspira América, que se llama Voces que Inspiran. Y Voces que Inspiran, hemos tenido muchísimas veces, muchos sábados y muchos domingos de 7 a 8 de la noche, hemos tenido a distinguidas personalidades dentro de Cuba, cubanos que luchan por la libertad y la democracia para Cuba, y cubanos que son voces inspiradoras también, que están en el destierro. Hemos estado en el destierro por más de medio siglo, o no importa, aunque sea el que llegó ayer, es un desterrado también. De todas maneras, sufrimos exactamente igual que sufren los que están dentro de la isla, porque como siempre he repetido, nosotros tenemos abundancia, tenemos libertad, pero siempre tenemos la añoranza de la patria. Y ustedes dentro de la isla, pues desgraciadamente no tienen ni libertad, ni tienen tampoco la forma de prosperar como hemos prosperado los desterrados fuera de la isla. Hoy es un placer tener en este programa de Voces que Inspiran a una voz inspiradora que es un ejemplo vivo del gran fracaso de la tiranía castrocomunista de tratar de adoctrinar desde hace más de 4 generaciones a todas aquellas generaciones que empezaban con la revolución para convertirlos en el hombre nuevo. Ese hombre que Fidel Castro, ese sátrapa y esa persona tan indeseable, por suerte, ya fallecido, trató y en principio ha conseguido tener al pueblo de Cuba esclavizado a través de la familia Castro y sus secuaces por más de medio siglo. De todas maneras, la libertad llegará. Para mí es un placer tener entre nosotros a alguien representativo del gran fracaso del hombre nuevo. Y me refiero a alguien muy excepcional que acaba de pasar por Miami de visita, vive en Canadá, hace 25 años y ha producido un libro muy revelador sobre cómo logró el movimiento 26 de julio, liderado por Fidel Castro, logró convencer al pueblo de Cuba y ganar en la década del 50 para poder liberar a Cuba y establecer lo que se suponía un sistema democrático y resultó todo una mentira. Este libro explica cómo pudo suceder aquello. Para mí es un placer tener entre nosotros a César Reiner Aguilera. César, bienvenido al programa. Te habla Diego Suárez.
Muchas gracias, Diego, por tenerme en el programa y un saludo a todos los oyentes de Radio Martí allá en Cuba.
Bueno, pues formidable, César. Es un placer tenerte en el programa y que los cubanos dentro de la isla puedan constatar y que tú puedas hablar con tus compatriotas que quizás hace muchísimo tiempo que no te comunicas con ellos, y me parece que es una magnífica oportunidad para que sepan tu ejemplo, porque tú eres una voz inspiradora para los cubanos dentro de la isla que están encadenados y que están luchando por la libertad y la democracia. César, ¿cuándo saliste tú de Cuba? ¿En qué año saliste de Cuba?
En el 1995, noviembre, llegué aquí a Montreal, Canadá.
Y llegaste a Canadá, ¿y de dónde tú eres en Cuba? ¿De qué pueblo?
Yo nací en La Habana, nací y crecí en La Habana, en el municipio Playa.
En el municipio Playa, entonces, bueno, pues cuando llegó la revolución, ¿en qué año naciste?
En el 63, ya cuando yo nací la revolución tenía 4 años.
Bueno, chico, pues te tocó vivir en un pueblo que estaba produciéndose una transición terrible hacia el encadenamiento de todo un pueblo, pero así que naciste en el 63. Bueno, en el 63 todavía, yo salí de Cuba en el año 61, el 15 de mayo del 61, y todavía, después de la malograda gesta de la Brigada 2506 para liberar a Cuba de lo que venía, y esto desgraciadamente no tuvo éxito, pero ya se estaban viendo de todas las ideas que esta gente traía con el engaño que propiciaron a Cuba. ¿Y qué estudiaste, César?
Yo terminé la Escuela de Medicina en el año 87, después hice un máster en bioquímica clínica, y en el 95 vine para acá, para Montreal, a hacer biología molecular en un laboratorio, a hacer mi doctorado en biología molecular. Pero en un momento determinado decidí que quería ser escritor, que si iba a hacer algún uso de la libertad que implicaba haber llegado a este país y tener las posibilidades de hacer lo que yo quisiera, entonces tenía que aprovecharlo en escribir, que es lo que yo siempre quise hacer y nunca hice en Cuba por razones obvias de falta de libertad.
En Cuba, según tú y yo habíamos conversado, y tenemos que decirlo así claramente para que el pueblo cubano de la isla lo sepa, tu padre era comunista y tu mamá era comunista, tu papá era del partido.
Sí, yo vengo de una familia de lo que ellos llaman luchadores revolucionarios. Mi padre fue el secretario general de la Juventud Socialista, que era la Juventud Comunista, en la Universidad de La Habana entre el año 1957 y el triunfo de la revolución en enero del 59. Y mi madre, bueno, empezó militando en las células de acción y sabotaje del movimiento 26 de julio de Fidel Castro. Y eventualmente, después de la huelga de abril del 58, pasó a militar en la Juventud Socialista. Cuando triunfa la revolución, mi madre es una de las pocas personas que tiene una doble filiación a las dos organizaciones más importantes del país en aquella época, que era el movimiento 26 de julio y la Juventud Comunista.
Ocho, qué clase de niñez tuviste en ese régimen tan terrible. Pero ustedes tenían privilegios, como porque tu papá y tu mamá estaban en la cúpula de lo que era en esa época.
En realidad no, yo no recuerdo haber tenido ningún privilegio. hasta donde yo puedo mirar. Mi padre era un hombre muy austero, muy espartano. Él salía de Cuba en los viajes de visitas a otros países, de delegaciones, y cuando llegaba al aeropuerto volvía parte del dinero que le habían dado. Y la casa, por ejemplo, el triunfo de la revolución, a ellos le dan el famoso mazo de llave que se dice, ¿no? Que eran una llave con una lista para que tú escogieras la casa que quisieras. Y mi madre después se reía porque pasaba por las casas, por las mansiones de los antiguos propietarios, ¿no? Y decía, esa pudo haber sido nuestra casa, pero su padre se negó. Y al final mi padre decidió buscar una casa que en el momento del triunfo de la revolución llevaba 5 años abandonada y no tenía dueños ni herederos. La reparó con su trabajo y con su dinero, y en esa casa nací yo. O sea, nunca tuve el más mínimo de los privilegios, la verdad. Y en el año 67, ya cuando yo tenía casi 5 años, ocurre la microfracción y ambos, los dos fueron, tanto mi padre como mi madre, fueron represaliados durante la microfracción, lo cual le hizo perder cualquier tipo de poder político que pudieran haber tenido. Pasamos a ser una familia de parias políticos. Entonces, la verdad es que no, nunca disfruté de ningún tipo de prebenda.
Sí, lo que pasa es que tu papá era de los comunistas del Partido Socialista Popular, que fue un partido de ideas muy avanzadas en Cuba, en la Cuba republicana, y eran comunistas diferentes, yo diría, a los comunistas que luego después, la ribazón, como se puede decir, con la revolución, que vinieron a juntarse como sucedió, pero eran otros tipos de comunistas y venían con otras ideas. Ahora, tu papá, yo tengo entendido que en el Partido Comunista, el PSP, aunque no se sabía oficialmente, pero extraoficialmente en el PSP se sabía que habían dos tendencias, una tendencia nacionalista y otra tendencia que reportaba directamente a Moscú. Estoy hablando de antes del 59. Posiblemente tu papá era un verdadero nacionalista cubano, o a lo mejor no sabía de que existía en el Partido Socialista Popular aquella gente liderada por Blas Roca en aquella época. Yo te lo digo porque yo soy un poco mayor que tú y un poquito bastante, pero bueno, como digo, estoy cargado de años, pero todavía no me ha llegado la vejez. Así que sigo luchando y tratando de transmitir a Cuba y de llevar a Cuba la verdad de lo que el pueblo cubano no sabe. Porque la idea, César, de este programa es llevar una verdadera esperanza al pueblo de Cuba, y que el pueblo de Cuba, el cubano dentro de la isla, esas grandes mayorías populares que han sido tan maltratadas por esta tiranía Castro comunista, porque en definitiva el obrero, el hombre trabajador, la gente que suda la camisa, los profesionales, en fin, todos son esclavos de esta tiranía Castro comunista. Y lo importante, a través de este programa de la Fundación Inspira América, que dirige el doctor Marcel Felipe, es precisamente, no que dirige, sino que eres el líder de la fundación. Y es una fundación precisamente para tratar de acortar el tiempo de la tiranía Castro comunista en el control de la isla, y tratar de que hagamos conjuntamente con los cubanos de la isla un cambio de sistema, no un cambio de gobierno, sino un cambio de sistema para que Cuba regrese a la democracia y la libertad. O sea, que lo que queremos transmitir a través de este programa es que el ejemplo tuyo es una cuestión representativa de lo que pueden hacer todos los cubanos de la isla, desde el más humilde hasta el más encumbrado. Yo creo que el ejemplo tuyo es formidable, y es por eso la importancia que tiene el que tú puedas comunicarte directamente a través de estas ondas libres de Radio Martí y en este programa de Voces que Inspiran, pues que el cubano sepa que tú eres un ejemplo vivo de que llegaste a un mundo de la libertad y cómo te desenvolviste. Pero lo más importante es que transmitirle también al pueblo cubano que, a pesar de que tú te has desarrollado en libertad desde que llegaste al destierro, has logrado en fin, y ahora que eres un escritor que has logrado escribir este famoso libro, que ha tenido una aceptación enorme, y quisiéramos hablar de eso, para que el pueblo cubano sepa que exactamente igual que tú has podido desarrollarte, aunque naciste de una familia comunista o en el sistema y naciste en el 63 y estudiaste y en fin, tuviste la suerte de poder salir en el 95, pero cuántos miles y miles y miles de cubanos que se hicieron médicos igual que tú han quedado encadenados por la tiranía castrocomunista y el Estado los está explotando, mandándolos a lugares que los está mandando como esclavos. Tú en Cuba te graduaste de médico, como tú me decías, y trabajaste como médico dentro de Cuba.
Trabajé muy poco. Yo hice una, lo que se llama una especialidad de vía directa. Cuando terminas la carrera en sexto año, puedes irte a trabajar como médico o puedes hacer especialidades. Yo hice una especialidad de vía directa en bioquímica, que era la asignatura que todos los estudiantes de medicina odiaban, ¿no? Pero a mí me encantaba. Entonces, en realidad, como médico profesional de un hospital, trabajé muy poco, fueron los años de estudiante. Ya después me dediqué a las investigaciones biomédicas.
¿Cómo es que tú te das cuenta de que tú tienes que salir de Cuba para poder buscar libertad? ¿Cuándo es que tú decides, para que el pueblo de Cuba sepa, cuándo es que tú decides que tú tienes que irte de Cuba? ¿Y por qué lo decides?
Yo decidí que tenía que irme de Cuba porque me di cuenta que no había una forma de cambiar aquello. Durante muchos años de mi vida, cuando yo conviví con mi padre, nosotros hablamos mucho de la forma en que la revolución había ocurrido. Y yo siempre fui un poco rebelde, yo siempre tuve opiniones contrarias a muchas de las cosas que el castrismo proponía. Y recuerdo que en muchas ocasiones yo le decía, voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, esto se puede cambiar así. Y él siempre me respondía con la contrarrespuesta del gobierno. Recuerdo una vez, por ejemplo, le dije, voy a meter una manifestación y voy a convocar a personas y vamos a marchar por las calles, vamos a cambiar esta situación. Y él me dijo, ¿por qué calle vas a hacer la manifestación? Y yo le respondí al vuelo, ¿no? Le dije, por la Quinta Avenida. Me dijo, bueno, tú sabes lo que van a hacer esta gente, van a poner cerveza y pollo frito en la Avenida 19. Y todo el mundo se va a ir a comprar pollo y cerveza en la Avenida 19. Yo durante mucho tiempo fui descubriendo a través de las historias que mi padre y sus amigos me contaban, que una revolución es algo que requiere de ciertas condiciones. Y que lo primero que hacen los regímenes comunistas cuando alcanzan el poder es cerrar todos esos resquicios, todas esas ranuras que existen en las sociedades y que son las que permiten retar al poder. Entonces yo me di cuenta que la capacidad que tenía un cubano como yo de retar al castrismo era nula y que ese sistema caería por su propio peso, de arriba hacia abajo, o por la presión internacional de afuera hacia adentro, pero nunca de abajo hacia arriba. Y fue por eso que decidí que si yo no podía cambiar aquello, yo tenía que emigrar y darle una mejor vida a mi familia, que fue lo que intenté hacer.
Sí, también en aquella época no había la comunicación. Yo creo que la cibernética es un factor importante para poder estar al traste, porque cuando establecimos, porque la Fundación Nacional Cubano-Americana, de la cual yo fui fundador, fue la que el primer proyecto de nosotros, liderado por José Mascanosa, fue establecer la estación de radio Radio Martí, que se llamó así, para poder transmitir a Cuba, igual que estaba Radio Europa Libre. Entonces, pues que tuviéramos una estación de radio para poder transmitir las verdades a Cuba. Empezaron a entrar las verdades a Cuba, pero ya hoy dentro de Cuba se sabe mucho, hay muchos celulares, existe, aunque esté controlada el internet, aunque esté controlado, ya hay mucha comunicación del exterior y los tiempos han cambiado totalmente. Yo discrepo un poco contigo de que solamente solamente este sistema puede caer de arriba para abajo, porque hay ejemplos como el de Rumanía, que cayó de abajo para arriba, y el pueblo un día se levantó y un 500.000 o 200.000 o no sé cuántos rumanos llegaron y hubo el cambio de un día para otro, porque los pueblos cuando quieren quitarse el yugo, llega un momento en que no se sabe cómo, pero esa combustión espontánea que se produce en los pueblos encadenados, pues llega un momento en que dan al traste con la tiranía y con el yugo, y se quitan el yugo y vienen los excesos que desde luego no queremos que sucedan en Cuba. Y es por eso que nosotros le decimos al pueblo de Cuba que se puede hacer pacíficamente el día que no sé cómo, y eso quiero escuchar su opinión, en Cuba, no solamente las damas de blanco y los opositores, 100, 200, 50, 40, no. El día que no sé cómo en Cuba 500.000 cubanos, 200.000 cubanos, 100.000 cubanos salgan a la calle, no los van a poder reprimir. Y entonces ese día el mundo sabrá, porque en estos momentos el mundo está un poco confundido. Las naciones y donde nosotros tocamos las puertas buscando aliados para la causa de la libertad de Cuba, muchos gobiernos nos dicen, bueno, pero Cuba no está tan mal, porque fíjate que en Venezuela protestan y en Nicaragua protestan y en Bolivia protestan, pero en Cuba no hay protestas, el pueblo en sí parece que está muy feliz. Y como que la tiranía Castro comunista tiene un órgano de propaganda tan formidable que han tenido éxito con toda la mentira que dicen con una tranquilidad increíble, pues el mundo, pues nada, no se ha concientizado. En Venezuela hay 50 y pico de países que han reconocido a Guaidó como presidente interino, sin embargo, están demostrando que conocen de la tragedia venezolana. Esto no sucede en Cuba. O sea, sé que, ¿cuál es tu opinión al respecto que le puedes transmitir a los compatriotas de la isla?
Mira, Diego, el mundo de hoy, con el desarrollo que tienen los armamentos, con el desarrollo que tienen los medios electrónicos de vigilancia y con el desarrollo que tienen los medios de difusión masiva y la propaganda, es un mundo en el que el 5% de una población puede controlar al 95% restante. Ya, para que tú tengas una idea, el 5% de la población adulta de Cuba serían alrededor de, digamos, una cifra estimada de 200.000 personas. El Partido Comunista de Cuba es el 6% de la población, alrededor del 6% de la población. Entonces, en realidad, la capacidad que tiene una población desarmada que carece de recursos, porque ese es otro elemento importante. Todas las protestas que han ocurrido en el mundo árabe, todas las protestas que han ocurrido en Venezuela, son protestas que han ocurrido en países en los cuales todavía existe la propiedad privada. Si tú eres el dueño de una panadería, tú tienes aceite y harina y quizás huevo para resistir una serie de cantidad de días sin depender de nadie. En el caso de los cubanos, el cubano se levanta todas las mañanas pensando, preguntándose qué va a comer. El gobierno controla la alimentación de los cubanos a cualquier nivel. La gente sale a protestar y 24 horas después, si el gobierno decidió quitar todos los alimentos de todos los supermercados, la gente no tiene sencillamente qué comer. Y ahí mismo se acaba la manifestación, porque las manifestaciones y todas esas acciones requieren de energía.
Perdóname, a lo mejor no se acaba, a lo mejor el pueblo puede coger los alimentos en los lugares que estén. No creo yo, un pueblo desesperado, un padre, una madre desesperada por darle comida a sus hijos hace cualquier cosa.
Yo pienso que con tres guardias, con tres AKM, nadie se acerca. Es importante entender la capacidad de represión que tienen los regímenes totalitarios en el mundo de hoy. Y para derrotar a eso, se puede hacer, pero requiere un trabajo de preparación que yo no veo que se esté haciendo dentro de la oposición cubana o que quizás se esté haciendo y yo no lo conozca. Es un trabajo de preparación dentro de la fila de los militares y dentro de los cuerpos represivos. Es importante recordar que el ejemplo que tú mencionaste de Rumanía parece o se puede decir que fue de abajo hacia arriba, pero también hay que recordar que las Fuerzas Armadas rumanas y las tropas de seguridad rumanas estaban muy penetradas por la inteligencia soviética. Y cuando los soviéticos dieron la orden de que todos los regímenes comunistas de Europa tendrían que cambiar, todos cambiaron. El que más se resistió fue de Ceausescu, pero al final sus cuerpos represivos y su ejército no respondió en la forma que podía haber respondido para evitar ese derrocamiento. Entonces, yo creo que el trabajo de la oposición cubana y de los amantes de la democracia en Cuba debería ser un trabajo de penetración o de convencimiento dentro de los cuerpos represivos, un trabajo de propaganda destinado a los miembros de los cuerpos represivos y del ejército, un trabajo de creación de células de confianza absoluta entre amigos, personas que se quieran mucho, que se respeten y que estén listos para cuando ocurra el momento. El momento es ese instante en el cual va a empezar la descomposición del régimen. El régimen está intentando una transición dinástica. El régimen está intentando la creación de la primera dinastía despótica de izquierda en el continente latinoamericano. Ellos quieren que la familia Castro se convierta en el equivalente de izquierda de la familia Duvalier o la familia Somoza o la familia...
Bueno, ya de hecho se ha convertido porque ha estado más en el poder que todos ellos.
Sí, pero la transición real de ese poder, la transición real de ese poder dinástico va a suceder cuando Raúl Castro deje de existir. Y va a ser una transición dinástica hacia alguno de los delfines de la familia Castro. Sea Alejandro Castro, lo más conocido por el tuerto, sea el otro nieto que le dicen cabeza de puerco, o sea Calleja, cualquiera de esos, o la propia Mariela, que le va muy bien en su rol de esbirra castrista disfrazada de oveja. Entonces, dentro de la nomenclatura castrista, dentro de los grupos de poder del castrismo, va a ocurrir que mucha gente, por razones obvias y por razones puramente políticas y de la ideología que ellos defienden, se van a oponer a esa transición dinástica. Ese va a ser el momento de descomposición y ese va a ser el momento de las pugnas entre ellos. Si en ese momento la oposición está organizada, si en ese momento ha ocurrido antes una campaña de penetración dentro de los cuerpos represivos y de propaganda, puede suceder que se dé una situación en la cual los militares y los policías no estén dispuestos a disparar y la gente esté dispuesta a salir a la calle.
Queridísimo pueblo de Cuba, ha sido un placer estar en comunicación directa con ustedes. Volveremos.
Estás escuchando Voces que Inspiran.
Revoltillo pa' ti, revoltillo, revoltillo pa' mí, revoltillo, revoltillo pa' ti, revoltillo, revoltillo, revoltillo
pa' ti,
revoltillo pa' mí, revoltillo
pa' ti,
revoltillo.
El Revoltillo, un programa hecho a la medida del cubano, con Gilberto Reyes.
Camina, vamos que llegamos.
De lunes a viernes intentamos con muchos ingredientes hacer un revoltillo que disfrutamos en cualquier lugar que estemos. Reunir a los cubanos, fácil. Para unirlos, el revoltillo.
El revoltillo con Gilberto Reyes. De lunes a viernes a las 10 de la mañana por Radio Martí y a través de martinoticias.com.
Revoltillo a ti, revoltillo a mí.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social
del universo.
Toda persona, como miembro de la sociedad, tiene derecho a la seguridad social y a obtener, mediante el esfuerzo nacional y la cooperación internacional, ávida cuenta de la organización y los recursos de cada Estado, la satisfacción de los derechos económicos, sociales y culturales indispensables a su dignidad y al libre desarrollo de su personalidad.
El Acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Estás escuchando Voces que inspiran.
Queridísimo pueblo de Cuba, les habla Diego Suárez de la Fundación Inspira América en el programa Voces que inspiran a través de las ondas libres de Radio Martí. Para nosotros, como estábamos conversando y vamos a continuar con nuestro queridísimo amigo César Reiner Aguilera. César, estabas comentando, y creo que la observación tuya es muy analítica. Yo creo que lo importante es que hay que concientizar al pueblo cubano de la isla, de que tiene derecho, precisamente cuando llegue ese momento, que puede llegar en cualquier momento. No creo yo que llegue, que haya que esperar. Yo creo que sí, que vendrá una evolución cuando ya pues los viejos caudillos, tanto Raúl Castro como los otros tres o cuatro que quedan líderes de la Sierra Maestra, desaparezcan. Vendrá una evolución y las nuevas generaciones de allá, exactamente igual que las nuevas generaciones de aquí, tendrán que llegar también a un entendimiento si es que quieren libertad y democracia. Y yo creo que, aunque estén muy adoctrinados, aunque los jóvenes siempre dan espacio, yo creo que dentro de Cuba, tanto la juventud, los que no tienen las manos manchadas de sangre, saben que tienen que con el sistema van a vivir siempre encadenados, porque ellos también carecen de libertad. Ellos no tienen la libertad que tienes tú en Canadá, o que tengo yo aquí en Estados Unidos, o que tienen los 3 millones de cubanos que vivimos fuera de la isla, que esa es la Cuba del destierro, o sea, esas las dos Cubas. Pero ellos tienen que entender también que y estoy absolutamente seguro, porque los jóvenes son más justicialistas, los jóvenes son los que dan el paso, y yo creo que dentro de Cuba tiene que haber gente muy consciente, y las hay. Estoy seguro que sí las hay, aún dentro del Partido Comunista, y la gente del gobierno, y la gente que tiene que trabajar para el gobierno también. Yo creo que lo importante es que utilicemos nuestro tiempo para concientizar al pueblo de Cuba. Pero aparte de eso, te puedo decir que Inspira América y otras organizaciones del exilio y dentro de la isla sí se está trabajando para hacer todo eso que tú has mencionado. Se está dando cosas, y yo estoy seguro que el sacrificio de todos los que están dentro de Cuba haciendo su trabajo a un riesgo enorme, porque inclusive tú estás fuera del país y yo te estoy entrevistando. Yo he hablado con mucha gente dentro de Cuba, que están dentro de Cuba, y en la forma que se expresan han demostrado ante la tiranía Castro comunista que ya no tienen miedo. Y cuando el pueblo de Cuba, las grandes mayorías populares, pierdan el miedo, no sabemos qué puede suceder. Pueden suceder muchas cosas, siempre hay los imponderantes. Y con un gobierno joven, con este, que sustituya a los viejos, a en esta tiranía, yo creo que puede venir quizás una evolución antes que llegue el gran desastre del enfrentamiento. No sé qué piensas tú de eso.
Yo creo que hemos tenido ejemplos recientes de protestas masivas
en Nicaragua y en Venezuela, y los regímenes totalitarios siguen ahí. En el mundo moderno, para que los regímenes totalitarios no se enquisten y sean eternos, como es el caso de Corea del Norte, tiene que haber una coordinación entre los opositores internos y la comunidad internacional. Yo creo que estamos en presencia de los últimos años de lo que yo denomino el síndrome de demodeficiencia adquirida. O sea, por primera vez en la historia de la humanidad o de la democracia, los regímenes totalitarios han surgido a partir del desmontamiento, del desmonte interior de la democracia. Acceden a la democracia por elecciones y la desmontan paso a paso y quitan todos los mecanismos que permiten que una democracia funcione. Y una vez que hacen eso, se enquistan, y con el poder de las armas y el poder de la propaganda resulta muy difícil sacarlos del poder. Entonces, estamos llegando en un punto en el cual es muy importante que ocurra una coordinación y una preparación entre la comunidad internacional y entre los opositores internos. Una coordinación que va a tener que redefinir, por razones obvias, el concepto de soberanía. La soberanía no puede ser considerada como el derecho soberano de un reyesuelo a oprimir a su población. La soberanía tiene que ser considerada como la capacidad de un pueblo de poder elegir a sus gobernantes de una forma democrática. Y por desgracia eso todavía no existe. Por desgracia todavía el concepto de soberanía que tenemos es un concepto que está basado precisamente en la palabra soberano, que quiere decir rey. Y hay que cambiar esto. El mundo se está interrelacionando. El mundo cada vez es una colección de órganos interconectados. Y cuando eso ocurrió en la evolución, una de las cosas que tuvieron que surgir fue el sistema inmunológico. El sistema inmunológico permite utilizar recursos lejanos y llevarlos a punto de entrada o a punto de infección para combatir la infección. El mundo moderno es un mundo en el que podíamos usar el ejemplo, ¿no? Imaginemos que hay una infección en el hígado y que la médula ósea produce los anticuerpos, los leucocitos que producen los anticuerpos que van a ir al hígado a destruir esa infección, y cuando los anticuerpos llegan, los leucocitos llegan con sus anticuerpos al hígado, el hígado les dice que no pueden entrar porque el hígado es soberano. Ese es el ejemplo que está de lo que está pasando hoy en el mundo. Y lo más triste es que los odiadores de la democracia, las personas que llevan en su alma la tentación totalitaria, sí coordinan sus esfuerzos para desmontar las democracias. Hay una coordinación en el foro de Sao Paulo entre el castrismo, el madurismo, el chavismo, el neosomocismo, los sandinistas. Todos ellos coordinan sus acciones, todos ellos se ríen del concepto de soberanía, porque hay en este momento cientos, miles de tropas cubanas asesorando a Maduro en Venezuela. Sin embargo, las democracias, los regímenes democráticos, los gobiernos democráticos no pueden coordinar sus acciones, y cuando las coordinan siempre terminan chocando con un concepto de soberanía que heredamos de los reyes y no de los pueblos democráticos. Eso tiene que cambiar. Porque de la otra forma lo que colectamos es una cadena infinita de masacres y de risas de hienas de todos esos sátrapas que se agarran al poder y no los sueltan nunca.
Tu análisis es correcto, pero yo quisiera decirte que el país líder en el mundo libre, como todos sabemos, es Estados Unidos. Y yo creo que el presidente que tenemos en la Casa Blanca piensa un poco diferente, y yo creo que está asumiendo, que está tomando las medidas que tiene que tomar para tratar de que estos países que están bajo tiranía pues regresen de nuevo al consorcio de la libertad y del mundo libre. Sin embargo, en el caso de Cuba, han tomado el cerco económico que le han establecido a Cuba, aplicando la ley Halliburton. Es una cosa increíble. Y en Venezuela, las medidas que están tomando son, aunque tienen la entrada de todo el dinero del mundo por el narcotráfico y todas las, pues, el oro ilegal que están exportando y todas esas cuestiones, todo eso no es suficiente cuando un pueblo como el de Venezuela o el de Cuba o el de Nicaragua están sometidos a una tiranía tan terrible, están pasando unas necesidades. Los seres humanos tienen su derecho a poder conquistar democracia y libertad. Yo creo que el liderazgo, estoy muy de acuerdo contigo, necesitamos esa coordinación. Yo creo que eso se está haciendo y en el caso de Venezuela me parece que van a haber buenas noticias y buenas sorpresas muy pronto. Y yo creo que en el caso de Cuba, las medidas que se están tomando, todo indica de que estamos más cerca de conseguir la libertad. Yo creo que la democracia y la libertad están para entrar de nuevo en Cuba y la tiranía castrocomunista está en sus días de salida. Yo creo que será un tiempo, no sabemos cuándo, pero de que se está trabajando y se está haciendo. Porque fíjate, para volver a lo que tú decías de los coreanos, recordemos también que el pueblo cubano, el cubano no piensa como los asiáticos. El coreano no piensa como no piensa como los coreanos. El pueblo cubano es un pueblo diferente. Fíjate, un ejemplo vivo es el tuyo. Naciste dentro de esa tiranía y sin embargo tan pronto tuviste una oportunidad, buscaste la libertad. Y así están los 11 millones de cubanos que están en Cuba. Inclusive yo pienso que los que están dentro del gobierno también quieren libertad y para eso también yo creo que se está trabajando. Yo creo que a diferencia, en la diferencia que hay entre los cubanos y los coreanos, por ejemplo, no sé cuántos coreanos viven fuera de Corea, pero lo que sí estoy absolutamente seguro que no tienen el fervor de patria, no tienen la voluntad que tiene los 3 millones de cubanos, cerca de 3 millones de cubanos que estamos en el destierro, de regreso a la patria. O sea, sé que yo creo que esta isla del Caribe tiene algo. Porque Fidel Castro pensó de que desterrando, como hacían los españoles en la época de la guerra independentista, pues la gente se iba a olvidar de que Cuba existía. Y ha sido todo lo contrario. Hemos sembrado en la mente de nuestras nuevas generaciones, 4 generaciones allá y 4 generaciones en el destierro, pero las 4 generaciones del destierro todavía hay mucha juventud que está pensando y sus padres le han inculcado, la patria le han inculcado. Yo creo que yo es que estoy optimista porque yo hago un análisis en que veo que la juventud, la de aquí sueña, la de aquí los viejos todavía creemos y seguimos trabajando. Porque si no estuviéramos hablando tú y yo para transmitirle al pueblo de Cuba la posibilidad de que está cerca. Yo creo que está relativamente cerca, no sabemos cuándo, pero la libertad y la democracia tienen que llegar al pueblo de Cuba.
El pesimismo es una profecía que se valida a sí misma. Cuando una persona es pesimista y dice que algo no va a pasar, bueno, no, y decide no hacer nada porque está convencido de que algo no va a pasar, bueno, nada pasa y la profecía se valida a sí misma. Por lo tanto, hay que ser optimista y yo también lo soy. Yo también lo soy, ¿no? Yo tengo toda la idea de que algún día Cuba será un país democrático y podrá regir su destino de una forma adecuada. El asunto es que puede parecer pesimista el reconocimiento de las condiciones adversas para que eso ocurra, pero ese reconocimiento es el que permite desarrollar las estrategias que eventualmente podrían ayudar a que el cambio ocurra. O sea, es un balance entre una posición que puede parecer pesimista en busca de soluciones que van a traer lo que el optimismo espera. Esa es mi posición con respecto a eso. Es verdad que muchas cosas han cambiado cuando yo salí de Cuba. Yo recuerdo que mi padre me decía, te matan y nadie se entera, te matan y no pasa nada. Ya hoy la primera de esas dos condiciones ha desaparecido. Hoy te matan y todo el mundo se entera, y eso es muy importante. Y el te matan y no pasa nada, bueno, también tendrá que cambiar eventualmente. Pero para que cambie hay que partir de reconocer cuáles son los obstáculos principales que se oponen a eso. Y esos obstáculos son enormes en este momento y hay que tener la valentía de reconocerlo.
Sí, pero dentro de Cuba hay fermento de libertad, hay fermento de progreso que la gente no lo tiene porque está encadenado. Y yo creo que mientras existan hombres y mujeres como los que nosotros conocemos dentro de la isla y que hemos tenido el privilegio de conversar con ellos y estamos en contacto con ellos, mientras exista un José Daniel Ferrer, un Carlos Amer Oliva de Unión Patriótica Cubana, mientras exista un doctor Oscar Elías Bisset, mientras exista un Cuesta Morúa, mientras exista un Félix Navarro,
una Berta Soler,
una Marta Beatriz Roque, y otros muchos, el pastor Alain Toledano, valiente, que es de Santiago de Cuba, o Lisandra Urraca, o Isabel Brunate, o Agustín Figueroa Galindo, Francisco Rangel, o sea, Magali Broche, hay mucha gente dentro de Cuba que quieren y están trabajando para que Cuba tenga el cambio. Y nosotros, desde el exterior, como le llaman ellos, y así lo estamos haciendo, y para eso se estableció la Fundación Inspira América, para tratar de acortar el tiempo de la tiranía Castro comunista en el poder. Se están haciendo cosas, han surgido nuevos líderes, tanto en el exilio como dentro de Cuba, porque la juventud, en definitiva, son las nuevas generaciones las que tienen que propiciar el cambio dentro de Cuba. Yo creo que sí, las nuevas generaciones han sido totalmente defraudadas. La primera generación fue engañada, pero ya la segunda tiene que ver lo que le pasó con la primera, y la tercera lo que pasó con la segunda y la primera, y así sucesivamente. Lo que yo creo ya la tiranía Castro comunista le va a ser muy difícil, extremadamente difícil, por no decir, yo diría imposible, mantener a otra generación bajo el yugo, porque es que ya todo el mundo ha despertado, y si todo el mundo ha despertado, y sobre ese despertar, ese fermento de libertad que existe dentro de Cuba y de democracia, existe también la valentía, porque la gente ha perdido el miedo. Me parece que los días de la tiranía Castro comunista, aunque sean todas las teorías del mundo las que quieran incidir para decir de que son invencibles, ellos tienen mucho miedo, y es por eso que saben que los días de ellos estarán contados. Ellos están de salida y la democracia está de entrada. ¿Qué tú crees de eso?
Sí, yo estoy de acuerdo contigo, pero no podemos olvidar que asesinaron a Juancho Payá, asesinaron a Laura Poyán, dejaron morir, asesinaron a los huelguistas de hambre, a todas esas personas que se han opuesto al régimen, y ahí siguen. O sea, yo pienso que de alguna forma hay que coordinar con hacer una campaña internacional y lograr que los países democráticos protejan a los opositores cubanos y le digan al régimen que ni un opositor muerto más, que todo opositor muerto va a significar una intervención militar internacional. Ese es la clave, porque si no siguen asesinando impunemente, y sí, siempre va a haber reemplazo, porque la valentía, el deseo de cambio, el enfrentamiento frontal nunca se va a detener. De eso yo estoy seguro, yo conozco a los cubanos. El problema es lograr que la comunidad internacional le diga al régimen que no puede haber un opositor muerto más, por las razones que sean, porque ellos tienen tanto poder, un poder tan omnímodo, que son capaces de poner los asesinatos como accidentes, son capaces de poner los asesinatos como muertes naturales, son capaces de poner los asesinatos como decisiones personales. La comunidad internacional tiene que decirle al totalitarismo de la familia Castro que no puede haber un opositor muerto más, por la razón que sea, porque los opositores jóvenes que mueran en circunstancias sospechosas van a ser considerados como asesinados, y la comunidad internacional va a responder en consecuencia. Eso sería una pelea del exilio muy importante para protegerlos a ellos. Si lográramos eso, ese régimen se caía en 15 días.
Sí, el pueblo cubano de la isla va a tener que todavía hacer un aportar una dosis más de sacrificio, porque la libertad hay que conquistarla, la libertad no va a ser tan fácil, pero yo creo que ese sacrificio el pueblo de Cuba, que ha sido tan sacrificado durante tantos años, yo creo que no va a pensar dos veces en el sacrificio que tenga que hacer para poder conquistar la libertad y la democracia. Yo creo que los tiempos están a favor nuestro, ya que ha pasado tanto tiempo, porque oye, 60 años es mucho tiempo, César, pues ya hemos ido envejeciendo, pero también los cubanos del destierro hemos ido envejeciendo, pero también los cubanos dentro de la isla fueron envejeciendo también. Y acuérdate que toda la clase dirigente de aquella revolución que tenía aquella efervescencia a principios con el engaño que trajeron en 1959, ya todo eso se ha opacado y todo eso se ha demostrado que no funciona. O sea, es que ya no se le puede ofrecer nada al pueblo porque el pueblo no lo cree. Nada que sea ofrecido por esta tiranía castrocomunista como solución, el pueblo se ríe porque nosotros los cubanos tenemos esa capacidad. Mientras más sufrimos, pues más nos reímos también. Pero el pueblo sabe que nada que venga de esta tiranía castrocomunista va a ser solución. Sabe que es un engaño, sabe que es una mentira y que la libertad no son ellos los que pueden ofrecerla. Tiene que ser el sacrificio del pueblo. Yo creo que estamos más cerca, desde luego. No es que lo crea, es que estoy absolutamente seguro que de que nosotros estamos de entrada a la libertad y la democracia y que la tiranía está de salida. Yo creo que cualquier momento puede ocurrir lo que todos estamos esperando y yo creo que sí, yo creo que proteger a toda todo opositor que esté dentro de Cuba, eso es importante. Se hace y ahora hay ya sistemas donde estamos monitoreando a los que están abusando de los cubanos, a los que son los que están cometiendo barbaridades con los cubanos y se están identificando. No para vengarnos, no para que haya un plan de venganza, sino para poder ejercer la justicia cuando llegue el momento, porque los que hubiéramos querido ajusticiar, creo que no vamos a tener la oportunidad, porque lo mejor hubiera sido poder ajusticiar a Fidel Castro o poder llevarlo a una a un tribunal internacional por todos los crímenes que cometió. La sangre que se ha derramado en Cuba es tanta, los presos políticos en Cuba son tantos, los fusilamientos en Cuba fueron tantos, los que yo estuve en el año 59-60, que yo estaba allá, yo era un joven que veía aquello horrorizado, porque era algo terrible, lo que nadie podía creer estaba sucediendo en Cuba, pero el pueblo cubano estaba totalmente silenciado porque la tiranía castrocomunista consiguió bajar una cortina, yo diría una cortina de bagazo, para que no se supiera en el mundo lo que estaba aconteciendo en Cuba a partir del principio de 1959. Todo el sacrificio, toda la sangre, acuérdate que hay mucha sangre derramada. Los mártires se han derramado su sangre por la libertad y la democracia para Cuba. Ese es el fertilizante de la democracia para poder nosotros tener una cosecha de libertad y una cosecha que está muy, pero muy, muy abundante por la cantidad de sacrificio que ha hecho el pueblo de Cuba. Yo creo, César, que hemos gastado todo el tiempo contigo en este programa que se transmite todos los sábados y domingos a las 7 de la noche, de 7 a 8, a través de la de Radio Martí, hablando de lo que es el tema, pero quisiera comprometerte a que hiciéramos un siguiente programa en semanas venideras, que cuando tú tengas el tiempo, para hablar solamente, y te lo prometo, que vamos a hablar solamente del libro, porque hace falta un programa donde tú le expliques cómo fue posible, porque esa es la pregunta que todo el mundo se hace en el mundo, y los cubanos todavía no la seguimos haciendo. ¿Cómo es posible que a una república próspera, una república de 56 años, que estábamos a la cabeza en lo que es el desarrollo en todos los aspectos, en el mundo occidental, y también en Europa, pero ¿cómo es posible que a ese país haya caído? ¿Por qué nos cayó esta terrible cosa a Cuba de que ha durado más de medio siglo? Y yo creo que tú en el libro lo explicas muy bien, y me parece que sería interesantísimo que te sacrificaras en otro momento también, cuando tuviéramos el tiempo, para que tú hablaras del libro, porque hablar de tu libro es formidable y le va a abrir la inteligencia y va a convencer al pueblo de Cuba de que no fue la República la que falló. No fueron los cubanos, ni fueron los presidentes o la clase dirigente durante los 56 años, en una forma u otra, teníamos una república próspera. Dentro de la tiranía que dice, la tiranía castrocomunista que existía cuando Batista, en la década del 50, un desarrollo enorme.
Lo que sufrió Cuba fue una infección, y la comunidad internacional falló en ayudar al pueblo cubano a detener esa infección. Fallaron en no apoyar con los bombarderos en 1961, aunque yo no hubiera nacido. Fallaron en no intervenir durante la crisis de los misiles. Y hace falta que no sigan fallando, que no dejen solo a los opositores cubanos.
Perdóname, también fallamos los cubanos. La internacional falló, pero fallamos los cubanos también.
Porque no sabíamos contra qué.
Éramos muy jóvenes, luchando. Teníamos 56 años de república. 56 años de república. Y no teníamos esa conciencia que necesitan,
sí,
ya los...
Pero ya eso existe, ya esa información existe, está en el libro, ya se sabe a partir de ese libro que es una infección y que lo que muchos estaban intentando hacer, que era luchar contra un caudillo, no funcionaba, porque en realidad había que luchar contra una infección que había infestado al cuerpo de la nación cubana desde mucho antes de la llegada al poder de Fidel Castro. Eso es lo que explica el libro. Y yo creo que es importante para estos tiempos que corren.
Bueno, pues nada, es importante que en un próximo programa, cuando tengamos el tiempo,
seguro.
Te voy a tomar el tiempo y para que hable solamente de esa infección, que yo creo que hoy las infecciones tienen soluciones. Y la
yo
infección
también.
que tiene el pueblo de Cuba con ese terrible sistema,
bueno, hay que apurarse, porque ahora las infecciones están aprendiendo a coordinarse entre ellas. Y los mecanismos de defensa no, hay que apurarse.
Bueno, pues así lo haremos. Queridísimo pueblo de Cuba, le decimos nada más que hasta luego, porque estaremos de nuevo la próxima semana. Gracias por escuchar.
Gracias a ustedes. Muchas gracias.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona, en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo. Toda persona tiene derecho a que se establezca un orden social e internacional en el que los derechos y libertades proclamados en esta declaración se hagan plenamente efectivos. El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
Mis noticias a la carta. El servicio informativo de Radio Televisión Martí que te mantiene bien informado en tu correo electrónico. Noticias de última hora. Todo el acontecer de Cuba y del mundo. Un resumen diario con los reportajes de radio, televisión y los temas de nuestro sitio web. No tienes que conectarte a la internet. Tú diseñas tu propio contenido. Lo recibes dos veces al día. Y lo más importante, es gratis. Si después de suscribirte a mis noticias a la carta, no recibes las informaciones, es porque Etexa está bloqueando nuestro servicio en nauta.cu. Crea una cuenta de correo electrónico en gmail.com, yahoo.com, hotmail.com u otro servicio de correos gratis y vuelve a suscribirte a Mis Noticias a la Carta, un servicio informativo de Radio Televisión Martí.
Radio Martí, Radio Martí, vía satélite por el canal 153 de Sirius XM. Radio Martí, las 24 horas del día, a través de la señal de satélite de Sirius XM. Canal 153. 153. Radio Martí, Radio Martí, vía satélite.
Radio Martí, cubriendo toda la isla, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Radio Martí presenta un programa especial, Amparo o la historia del ron cubano.
¿Qué tal, amigos? Y bienvenidos a este programa especial sobre las expropiaciones en Cuba. Yo me llamo Joe Cardona, estoy junto a mi colega Álvaro Alba y un invitado especial que se los presento en un momento. Y este es nuestro segundo programa, Álvaro, sobre el tema a raíz del documental en que ambos estamos trabajando, Trago Amargo, sobre el caso de Habana Club y la familia Arechavala. Y hoy nos vamos a enfocar más ya en términos generales sobre las expropiaciones que se hicieron en Cuba y cómo se está solucionando eso.
Hoy va a ser en los aspectos legales y las demandas que aparecen en corte, las demandas que se están presentando, no solamente en Estados Unidos, sino también en otros países. Y bueno, adelante con el invitado.
Bueno, nuestro invitado precisamente para hablar sobre esto es un abogado que lleva muchísimos años con esta lucha, en esta lucha. En cuanto a las expropiaciones en Cuba, y se trata del cubano-americano Nick Gutiérrez. Nick, ¿cómo estás?
Muy bien, estar aquí contigo y con Álvaro y hablando de este tema tan interesante y tan importante para todos nosotros.
Y por muchísimos años, como mencionó Álvaro, Nick, tú has estado frente a esta batalla, pero últimamente, en el último año, las cosas han cambiado radicalmente con la activación del título 3 de la ley Holmes-Burton, ¿no?
Correcto, correcto. O sea, el mundo cambió el 2 de mayo de este año. Solo llevamos 23 años esperando que entrara
solamente
en vigor el título 3 de la ley Holmes-Burton, el cual yo colaboré cuando se elaboró y pasó el Congreso en el 96, días después del derribamiento de las avionetas de Hermanos al Rescate. Y por lo tanto, ahora tenemos una oportunidad histórica y la estamos tratando de aprovechar a lo máximo. Esto es una batalla larga, compleja, difícil. Vamos a tener algunas victorias, como hemos tenido últimamente en la Corte Federal aquí del sur de la Florida, en dos de los primeros casos. Vamos a tener algunos reveses, como el que ocurrió hace unos días en Palma de Mallorca, en España, en un caso traído bajo la ley española, pero con un principio similar. Y es un tema interesante. La justicia se ha demorado, pero puede que esté llegando ahora, al final del día. Es un paso importante hacia un Estado de Derecho, lo cual ha sido abolido y prohibido estrictamente en Cuba por el régimen castrista, al perjuicio del pueblo cubano,
Nick,
dentro y fuera de la isla.
Para beneficio de los radioyentes, ¿cómo era la situación antes de mayo de este año? ¿Qué pasaba? ¿Por qué ese capítulo 3, o el título 3 de la ley, cambió radicalmente el destino?
Bueno, desde que el presidente Clinton firmó la ley en el 96, porque enfrentado con el asesinato de cuatro americanos en aguas internacionales, pensaba que tenía que hacer algo y no queriendo actuar militarmente contra Cuba, prefirió firmar esta ley. Pero logró obtener una concesión importante, que el título 3 de la ley, el derecho de demandar contra empresas traficantes extranjeras en propiedades robadas en Cuba, pudiera suspenderse cada 6 meses sin tener que hacer mayor prueba al Congreso. O sea, si era en la discreción del presidente, era necesario en el interés nacional de los Estados Unidos y para promover una transición democrática en Cuba, y ligeramente y sin mucho escrutinio, cada presidente desde Clinton, incluyendo a Bush y a Obama y hasta al principio de Trump, por la gran presión internacional, principalmente europea y canadiense, para hacer esto, cada presidente había suspendido este derecho de demandar. Y hasta que el primer secretario de Estado de Trump, Rex Tillerson, estaba más o menos de acuerdo con esta norma, pero cuando entró Mike Pompeo como secretario de Estado y entró John Bolton como asesor de Seguridad Nacional y se nombró a Mauricio Clavel Carone como el director de Asuntos Latinoamericanos en el Consejo de Seguridad Nacional, el mundo cambió.
La filosofía cambió dramáticamente, ¿no?
Así es. Y Trump nunca se ha preocupado demasiado por los sentimientos de los aliados europeos y en este caso consideró que lo correcto era que esta ley entrara en vigor. Hay lo que dicen que fue una medida para castigar a Cuba por su involucramiento en respaldando la tiranía de Maduro en Venezuela, lo cual en parte es cierto. Y hay los que dicen que, tú sabes, esto tiene impacto político para la reelección de Trump el año que viene, que la Florida es importante ganar electoralmente, los cubanos es un bloque importante. Todo eso tiene cierto validez y impacto aquí. Pero el hecho es que desde enero de este año, la administración de Trump mandó la señal clara que no se iba a seguir.
Sí, porque inicialmente fue prorrogando, pero no habitualmente como eran con 6 meses, sino primero lo prorrogó por 90 días, después por 45.
Primero 45 días, luego 30 días, luego 14 días, y luego el 17 de abril, aniversario de Playa de Girón, se anunció que el 2 de mayo entraría en vigor el derecho de demandar sin restricciones.
Parafraseando a un escritor latinoamericano, era la crónica de una muerte anunciada.
Exacto.
Y vamos a hacer un poquito más de historia, vamos a regresar al comienzo de por qué surge este conflicto. La Revolución Cubana, el gobierno de Cuba, que toma el poder en el año 59, ya en el año 59 propio empieza a nacionalizar, a confiscar, es decir, robar propiedades privadas de compañías extranjeras, al igual que las nacionales, compañías cubanas.
Así mismo fue. O sea, todo gobierno en el mundo tiene el derecho de expropiar propiedades, pero la segunda parte necesaria y muy importante que convenientemente se olvidan los castristas es que hay que compensar a los expropiados, justamente.
Ese es un pequeño detalle, Nick. Ese es un pequeño detalle.
Correcto. Entonces, ellos se robaron primero lo que decían que eran de los batistianos, y claro, definían ese término bastante amplio a su favor, y luego de las compañías americanas, y luego de las compañías cubanas más importantes, y luego de las medianas cubanas, y luego, unos años después, hasta de los estantes de
fritas,
limpiabotas y estantes
las lavanderías.
De venta de frutas en La Habana, tú sabes. Fue una confiscación.
Los famosos kioscos, los kioscos cubanos desaparecieron en el 68.
Los kioscos, exacto, todo desapareció, quitando algunas pequeñas propiedades en el campo o casas donde los dueños se quedaron. Y ellos, a propósito, crearon un estado de terror con los fusilamientos a las 24 horas y los encarcelamientos. Y ellos, asustaron a muchos cubanos a abandonar el país y luego declararon que el que abandonaba el país concedía su propiedad al Estado. O sea,
por
muy
supuesto.
Convenientemente. No tan diferente de lo que hicieron los nazis en aterrorizar a los judíos y luego obligarlos a vender a precios risibles sus negocios en el 38.
Yo creo que también comienza, ¿no?, haciendo memoria y repasando un poco la historia, el gobierno revolucionario, la dictadura cubana comienza con la reforma urbana, la reforma agraria, reformas populares en su momento, pero al igual empieza a incrementar la ola esa del terror, ¿no? Para aquel que obviamente ellos sabían lo que venía después y sabían que personas se iban a oponer y por supuesto que tenían que establecer las garras, ¿no? Y enseñar
la primera ley de la reforma agraria, 17 de mayo del 59, que supuestamente era contra los grandes latifundistas, contra las compañías extranjeras que tenían terrenos en Cuba. Después viene la segunda ley de reforma agraria, que ya era contra el pequeño agricultor cubano.
Correcto.
Donde la más que le dejaron de un límite de 5 caballerías de tierra, pero muchas de esas tierras el Estado también las usurpaba y decía lo que tenía que sembrar.
De acuerdo, de acuerdo. Recordemos que la Constitución del 40, democráticamente constituida en Cuba, tenía protecciones muy fuertes a favor de la propiedad privada. O sea, solo podía ser expropiada con carácter público, con compensación en efectivo determinado por un funcionario judicial bajo sus artículos 24 y 87. Pero había también el concepto de la función social de la propiedad, que los latifundios se tenían que poner a producir a favor de la nación, y eso estaba ocurriendo. En muchos casos había reforma agraria voluntaria por grandes terratenientes en Cuba, como en el caso de mi familia, la familia Castaño, en la zona de Cienfuegos. Pero todo esto fue tirado por la borda en el fervor revolucionario y fue, disfrazado bajo, somos más verdes que las palmas, un régimen que era abiertamente marxista-leninista y utilizó estas confiscaciones sistemáticas para obtener el control total sobre la sociedad y no le dio nada al pueblo. O sea, si hubieran repartido lo que se robaron a los campesinos,
Nick, yo recuerdo,
estuviera mal moralmente y legalmente, por lo menos podían defender que hicieron algo beneficioso al pueblo, pero no hicieron nada por el estilo. Se quedaron con todo en manos de corporaciones estatales.
Nick, ¿cómo tú le podrías explicar a un estadounidense? Y te voy a poner un ejemplo. Hace años atrás, conversando con un colega en un evento en Los Ángeles, cuando yo le comentaba y trataba de explicar de que llegaban estos jóvenes verde olivo con un papel firmado por el Ministerio de Agricultura o por aquel famoso Ministerio de Bienes Malversados que se creó en el año 59, a quitar casas, quitar tierras, sacarte de tu propiedad o cerrar el negocio.
Correcto.
Aquel colega estadounidense que hablaba muy bien el español, que conocía la historia de América Latina, etcétera, me hace una pregunta que no solamente que me sacó de los cabales, sino también que me percaté de cuán difícil era explicarle esto a los extranjeros. Me dice, ¿y por qué no fueron a los tribunales?
todo el mundo que sepa un poco, un ápice de la historia cubana, se tiene que reír, ¿no?, a los tribunales. Sí,
exacto.
Coméntanos sobre eso, Ney. ¿A quién podían recurrir en ese momento?
¿Cómo eran los tribunales?
¿Y cómo eran esos tribunales?
Exacto. Mira, incluso la ley 890 del 13 de octubre del 60, que fue la ley que confiscó los principales negocios cubanos, ya después que hace dos meses antes se habían nacionalizado los americanos, ofreció un recurso de apelación y contempló una posterior indemnización que sería fijada por legislación posterior. Claro, nunca hubo legislación posterior, nunca se entretuvo esas apelaciones, aunque algunos propietarios confiscados, como la familia Palmer, de la astillería Palmer en La Habana, trataron de apelar, y claro, no se consideró, no se le dio ningún recurso, y entonces ya el poder judicial en Cuba había sido pisado, había sido usurpado por el gobierno revolucionario. Se abolió la separación de poderes que en Cuba existía, con todos sus problemas que todos conocemos que existían en la época republicana. Había un poder judicial independiente generalmente, y había recursos, y había un Estado de Derecho que protegía la propiedad privada, como en este país, pero todo eso se abolió y se creó un estado de terror. Incluso, mira, para ser franco, al principio algunos cubanos se alegraban cuando el régimen confiscaba a su vecino. Ah, mira, me van a quitar cierta competencia, no dándose cuenta que ellos eran los próximos.
Tarde o temprano.
Así fue.
Tarde o temprano les tocaba a ellos y les tocó.
Correcto.
Y es importante notar aquí también que la Constitución del 40, en esencia, es abolida por el gobierno revolucionario, que no propone o presenta su propia constitución hasta el año 76. Así que desde el año 59 hasta el 66, al 76, gobiernan sí, de facto. No hay ley.
Es que Castro se convierte al mismo tiempo en parlamento y en administración.
Correcto.
Supuestamente las leyes las hacía el gobierno revolucionario. No necesitaba ni aprobación ni debate. Los eran decretos revolucionarios, leyes revolucionarias, le ponían hasta un apellido. Y ya la vez
declararon algo que se llamaba el derecho fundamental, que incorporaba parte de la Constitución del 40, pero le ponían coletillas donde querían. O sea que, por ejemplo, la abolición de la pena de muerte fue reversada. No se puede expropiar propiedades, salvo que sean gentes allegados a la dictadura de Batista. Si la gente abandona el país para ir al imperio, se les puede robar las propiedades. Y paulatinamente así, poco a poco siguieron.
Nick, yo creo que es importante. Hay que reconocer la historia. Y yo recuerdo haber entrevistado al capitán Roger Redondo,
ajá,
que fue un capitán del segundo frente del Escambray, de los primeros que llegaron a La Habana el mismo primero de enero del 59.
Ajá.
Y el cual dijo que cuando llegaron a La Habana, eran el equipo que dirigía, el grupo que dirigía Eloy Gutiérrez Menoyo, que estaban en el Escambray.
Correcto.
Del segundo frente. Y cuando llegaron, La Habana estaba en un caos, donde el pillaje y el saqueo era lo que predominaba. O sea, era un país que desde el primero de enero se dedicó al robo, al saqueo, al pillaje de propiedades ajenas.
Exacto.
Y recaemos en lo mismo cuando analizamos la historia, esa triste historia de nuestro país, nuestra patria. Debe de recalcarse, ¿no? Debe de resaltar el hecho de que debemos de apoyar, siempre debemos de apoyar leyes e instituciones, no individuos, ¿no? En este caso fue todo
lo contrario.
En este caso fue todo lo contrario. Además, todo lo contrario de lo que él mismo, Fidel Castro, estaba prometiendo, ¿no? Y la revolución había prometido. Caímos en de Guatemala a Guatapeor, como decimos, ¿no? De una dictadura. Indiscutible dictadura y que eso no conlleva nada bueno, pero caímos de esa dictadura de Batista en el fondo patético, destructivo que ha sido la revolución.
Yo creo que tras 60 años de este régimen, Fulgencio Batista queda como un gran benefactor.
Sí, yo creo que sí. Históricamente yo creo que sí. En ese periodo, como dice Nick, donde se le añadían coletillas a las leyes, muchas de ellas de la Constitución de 40, claro, adaptadas a su manera. Vimos también la eliminación de la prensa libre, vimos la eliminación de los partidos políticos, es decir, todo tipo de institución que guía a una sociedad y guía a un país, ¿no?
Y quiero acotar, Joe, tú mencionabas la Constitución del año 76. Fue una constitución socialista, pero era copiada precisamente, el grupo que la elabora lo dirigía Blas Roca Calderillo. Y cogió como ejemplo la Constitución Socialista Soviética del año 36.
Gran ejemplo.
Bajo todavía el gobierno de Joseph Stalin.
Sí, sí, otro.
Porque inclusive los soviéticos adoptaron después una nueva constitución en 1977. O sea que a Castro no le dio tiempo a copiar la nueva constitución soviética y copió la constitución stalinista de 1936.
La constitución del 76, Nick, por encima, ¿cómo describes tú esa constitución?
Es una carta magna del totalitarianismo. O sea, esa constitución le otorga todo el poder, un poder absoluto al gobierno revolucionario en Cuba y abole todo tipo de instituciones privadas, propiedad privada, sociedad civil, etcétera. Luego esa constitución se modifica ligeramente en el 92 para permitir las empresas mixtas con hoteleros europeos, etcétera, algunos de los cuales están siendo demandados ahora bajo el título 3. O sea, jurídicamente Cuba centraliza todo el poder, y aunque ahora con la reforma constitucional muy cacareada, etcétera, nada cambia, nada importante cambia. Hay ciertas aperturas al margen, pero siempre dentro de un marco totalitario. Y por ejemplo, los propios cuentapropistas no disfrutan de ninguna protección judicial. Se les puede revocar sus licencias en cualquier momento por cualquier razón. O sea, todo queda a disposición del régimen. Solo en Cuba es noticia que se permiten 167 oficios como reparación de muñecas, reparación de sombrillas, o sea, cosas absurdas que en ninguna parte del mundo se destacarían de ninguna importancia. Pero eso es
así. O arreglar colchones. Arreglar colchones,
correcto. Todo es para negarle, o sea, si el pueblo de Cuba no tiene propiedad privada, si no se puede parar en un pedazo de tierra que es de ellos y hablar libremente, o sembrar plátanos o malangas, o tener un chivo o una vaca o un puerco, entonces tienen que depender del Estado, los cupones de racionamiento, los actos obligatorios masivos frente a la embajada americana, las reuniones del Comité de Defensa de Revolución, todas estas cosas que la gente no le importarían, no tendrían que depender de eso si tuvieran su propio negocio, su propia propiedad protegida por el Estado. Y a propósito, y muy magistralmente, del punto de vista malévolo de ellos han utilizado el control de la propiedad para fabricar escasez y crear dependencia total sobre el gobierno.
Hablando sobre esta dependencia, en la Europa del Este también obviamente existió esta dependencia de estados comunistas a través de Europa del Este. Después del derrumbe del muro, ¿qué podemos aprender? ¿Qué precedente deja el derribo ese del socialismo, el comunismo en Europa? ¿Qué se puede aprender de eso? ¿Qué podemos trazar de esa experiencia?
Yo diría que primeramente que es posible cambiar el sistema radicalmente. Ahí, bajo la sombra del ejército soviético, los polacos, los checos, los eslovacos, los países bálticos, los húngaros, los rumanos, desafiaron eso y lograron el cambio, generalmente pacíficamente, pero completamente en todos esos países, algunos más rápidos o más completos que otros. Y con respecto a la propiedad privada, todos esos países reconocieron el derecho de los dueños legítimos de esas propiedades. En algunos casos fueron restituidos, en otros casos fueron compensados, a veces inadecuada o hasta simbólicamente, pero se partió de la premisa que había que reversar eso fundamentalmente, y si no se hacía, iba a ser muy difícil atraer la inversión extranjera y doméstica necesaria para reconstruir esos países. Cuba tiene que seguir ese ejemplo y lo seguirá. Y esto no puede, no hay mal que dure 100 años ni cuerpo que lo resista.
Y yo quería destacar, cuando mencionó, salió el tema de las constituciones, en ni la del 76, ni los cambios del 92, ni después ese acápite que le metieron a la constitución cuando Osvaldo Payá presentó las firmas ante la Asamblea Nacional del Poder Popular para hacer el referéndum, ni ahora con estos cambios de las enmiendas, se ha quitado, digamos, lo que es la piedra angular de este régimen, que es el papel rector del Partido Comunista en la sociedad cubana. Se ha mantenido y que eran lo
no,
que...
No, pero se han perpetuado además en la ley.
Lo han puesto como algo permanente. O sea, claro.
Lo han codificado.
Codificado, exactamente. Y mire, precisamente de la propiedad privada, con esto del cuentapropismo, todas esas 148, que a veces fluctúa porque a veces quitan unas y después ponen otras.
Claro. O sea,
depende de cómo ellos lo necesiten. Yo estuve entrevistando recientemente al escritor cubano Néstor Díaz de Villegas, y ha sacado un libro excepcional, ¿De dónde son los gusanos? Después de expreso político, viajó a la isla y después de 37 años del exilio. Y ha sacado una denuncia genial.
Wow.
Y él, basándose en este famoso eslogan que existe, que la necesidad es la madre de la invención, él dice que Raúl Castro es el chulo de la necesidad cuando crea el cuentapropismo. Porque el cuentapropismo es la necesidad del cubano de resolver. La necesidad de arreglar estos colchones, de vender pirulí, de ser payaso para trabajar en una fiesta de cumpleaños, etcétera. Y Raúl Castro le está sacando dinero a eso, le pone impuesto a todos esos negocios. Dice, se ha convertido en el chulo de la propiedad privada cubana.
Incluso ser chulo es uno de los oficios aprobados.
Sí, sí. Pero yo creo que eso también demuestra...
Y aparte el temor a que digan propiedad privada.
Le correcto.
Cuentapropisto.
Los eufemismos en Cuba siempre...
El nuevo lenguaje de Orwell
impera en Cuba. Y vemos también la economía esta modelo china, ¿no? Después de que Raúl toma el poder, siempre se hablaba de que él veía a China como la gran
esos economía. Modelos asiáticos, Corea asiáticos. Del Norte, China, sí. Vietnam.
Ejemplares, ciertamente, simplemente no para los derechos del ciudadano, pero para un gobierno perpetuarse en el poder, como es el caso del gobierno dictatorial y totalitario cubano, por supuesto, son modelos que seguir. Vamos a tomar una breve pausa, amigos, y regresamos con ustedes en unos momentos donde vamos a conversar un poco, Álvaro, sobre la expropiación ahora que recién ha salido de arte, que es otro tema que antes del cambio del título 3, NEC, no se conversaba el tema, se sabía y se hablaba en las casas de muchos de nosotros.
Y se denunciaba,
pero nunca se llevaba a luz pública, ¿no?
¿Qué es el saqueo del patrimonio cultural cubano?
Correcto.
Vamos a tomar una breve pausa, amigos, y regresamos con ustedes.
El Estado cubano, pese a las múltiples carencias que afectan al pueblo, no escatima en recursos, tanto humanos como financieros, para encerrar en su círculo mediático a los más de 11 millones de cubanos. Este cerco electrónico es roto día tras día por las señales de radio y televisión Martí. A continuación te mostramos algunos útiles consejos para mejorar la recepción de nuestra emisora. La mayoría de los radioreceptores poseen antenas telescópicas, o sea, antenas que se pueden alargar o retraer. Por muchos años hemos creído que mientras más extendida esté dicha antena, mejor será la recepción. Esto no es correcto. Las ondas de radio tienen una determinada longitud en dependencia de la frecuencia en que son transmitidas. Las frecuencias que ustedes más sintonizan por onda corta para Radio Martí son 6.030 kHz, banda de 49 metros, y la de 11.930 kHz, banda de 25 metros. Para estas frecuencias, la longitud de la antena en su radio debe ser de aproximadamente entre 36 y 38 centímetros de altura. O sea que situando la antena en su radio, entre los 36 y 38 centímetros de longitud, tendremos una recepción mucho más clara y estable. Radio Martí también transmite las 24 horas del día en los 1180 kHz, en la onda media, para lo cual la altura óptima sería 25 centímetros. En los casos en que no dispongamos de una antena telescópica, esta puede ser sustituida por un alambre recto, preferentemente situado en exteriores y entre las longitudes que mencionamos anteriormente. Siguiendo estos sencillos consejos del equipo técnico de Radio Martí, se mejorará la recepción de nuestra señal, aunque traten de interferirla. Radio Martí, siempre contigo.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Y continuamos con ustedes en este programa especial. Joe Cardona, su servidor, Álvaro Alba conmigo, mi colega, el historiador Álvaro Alba, y con nosotros el invitado especial, el abogado Nick Gutiérrez, y estamos conversando sobre las expropiaciones en Cuba y los sucesos a partir de este año, el pronunciamiento de la administración de Donald Trump de poner en vigor el título 3 de la ley Helms-Burton, que permite a las compañías hacer reclamos sobre sus propiedades robadas en Cuba. Y conversamos al final de la primera media hora del show que íbamos a conversar un poco sobre el saqueo del arte cubano, algo que todo cubano sabe. Se ha conversado esto privadamente, que yo sepa, toda mi vida he escuchado esto, pero ahora, en vigor de esta nueva ley, o esta ley que se ha puesto ahora en vigor, pues resalta más este tema del saqueo del arte privado en Cuba, Álvaro.
Sí, indiscutiblemente, Joe, que ha sido un tema que ha estado vigente en la vida del exiliado cubano. Para poner un ejemplo claro, hace años varias organizaciones pues, del exilio han venido denunciando en la prensa, en organismos internacionales, el robo, el saqueo de nuestro patrimonio cultural, del patrimonio nacional. Tengo aquí, preparándonos para este programa, un artículo que publicara la doctora Marixa Beato en el periódico El Nuevo Herald del año 2006. Donde muy claramente voy a leer unos pedazos, Nick, también para que nuestra audiencia conozca bien. Dice, este usufructo torticero de nuestro patrimonio comenzó poco después del triunfo de la Revolución del 59, cuando Castro creó el eufemísticamente llamado Ministerio de Recuperación de Bienes Malversados, que expropió primero riquezas de funcionarios del gobierno de Batista, lo que comentábamos en un inicio, y después los bienes de los exiliados que se veían forzados a dejar sus pertenencias en Cuba. Nuestros tesoros nacionales se han vendido impunemente a los turistas que visitan la isla o han sido exportados ilegalmente a los mercados artísticos de Europa y Latinoamérica. Un estudio hecho por la Fundación Nacional Cubano-Americana calculó que la subastadora Sotheby's vendieron en esa época aproximadamente 900 obras de arte, pinturas antiguas, manuscritos históricos de incalculable valor provenientes del Museo Nacional de Arte y del Archivo Nacional, despojando así a generaciones venideras de cubanos de gran parte de su herencia cultural. Y ella pone aquí varios ejemplos que los voy a poner aquí rápidamente. Dice ella, el tirano gusta de obsequiar a sus célebres huéspedes con tesoros del patrimonio nacional. Daniela Mitterrand, esposa del entonces presidente francés y admiradora de las antigüedades y de Castro, recibió una valiosa e histórica vajilla de porcelana de Sèvres que había sido usada para cenas de gala en el Palacio Presidencial. El Nobel García Márquez y David Rockefeller han enriquecido sus colecciones de arte con valiosos cuadros de pintura como Wilfredo Lam, Víctor Manuel, Amelia Peláez y otros vanguardistas. El expresidente mexicano Carlos Salinas de Gortari añadió su importante colección de arte precolombino, artefactos taínos y siboneyes escogidos por él en el Centro Nacional de Arqueología. Y Diego Maradona fue obsequiado con una valiosa colección de relojes de pulsera de platino incautada a la familia Gómez Mena.
Así que además de robar, el dictador repartía y regalaba.
Regala.
Nick, te quería preguntar algo que resalta inmediatamente cuando uno habla de este tema, y estoy seguro que en años pasados, en tiempos pasados, te lo he preguntado seguramente múltiples veces, tú como abogado. Como abogado, a un cliente que venga o alguien que venga a que tú le des consejos sobre una inversión en un país o en el propio Estados Unidos, ¿cómo un abogado aconsejaría a alguien que va a hacer negocios en Cuba si no hay protección legal ninguna, no hay nada que le asegure la propiedad? ¿Estás traficando o invirtiendo sobre una propiedad robada? ¿Cómo abogados se han atrevido a recomendar que alguien siga hacia adelante con este tipo de negocio en Cuba? ¿Qué has oído en todos estos años?
Bueno, hasta cierto punto es atractivo para algunas empresas extranjeras y sus abogados que cuando uno hace negocio en Cuba no tiene que lidiar con el dueño
competencia.
De la propiedad.
Y no hay competencia, por lo regular.
No hay protecciones laborales, hay un apartheid turístico, o sea, hay ciertos beneficios de lidiar directamente como cómplice al tirano que se robó todo. Al mismo tiempo, hay muchos ejemplos de que, o sea, el régimen ha cambiado de mente, se ha fajado o tenido diferencias de opinión con, para decirlo así, con inversionistas y le ha quitado todo y lo ha botado del país. Hay múltiples ejemplos de esto. El grupo Domos de Telecomunicaciones de Monterrey, México, que invirtió 300 millones en los circuitos telefónicos de La Habana, Castro cambió de mente, le quitó su inversión, los botó del país y luego le vendió esa misma propiedad robada de ITT, los americanos, a Step Italia. Para ellos es el concepto del
mayor. Para después también dejar a los italianos fuera, Nick.
Luego los italianos, para evitar revocación de sus visas bajo el título 4, llegaron a un acuerdo con ITT, uno de los pocos acuerdos que han ocurrido, dado la muy débil implementación del título 4 hasta ahora, que ha cambiado bajo la administración de Trump en conjunto con la invocación del título 3. Pero así ha operado la discoteca española, los turistas de salud italiano en Camagüey. Ha habido tantos ejemplos donde el régimen le ha confiscado a los inversionistas extranjeros. Y con respecto a la propiedad intelectual, el arte plástico, los derechos de los autores de música, de los derechos literarios, el gobierno ha dispuesto como ha querido con todo esto y ha comercializado estos bienes a través del mundo en casas de subasta como Sotheby's, lo ha dispersado a funcionarios gubernamentales extranjeros. La familia Gómez Mena, Fanjul, ha hecho una gran labor en frenar este tipo de acción y hay otros que han puesto también avisos en los registros de arte robada que existen en Londres y en otras partes. La doctora Tania Mastrapa ha estado muy activa en este campo también. La famosa película reciente de Woman in Gold, o sea, la mujer en dorado, de el cuento de los judíos austriacos que lograron recuperar arte confiscado por los nazis. En esa película, si uno cambia los apellidos de alemán a español y cambia las insignias de la suástica a la hoz y el martillo, es el cuento nuestro, el mismo cuento nuestro. O sea, la nueva obra, esta Amparo que ha hecho Arechavarría aquí, demostrando el robo de la empresa de Habana Club, de esa familia Arechavala, o sea, es muy conmovedora, y le pone caras y apellidos a las víctimas sistemáticas de este despojo nacional que ha llevado a cabo el régimen castrista en Cuba.
Yo quisiera que escuchemos las declaraciones que nos diera el doctor Alberto Bustamante. Él es el fundador de Herencia Cultural Cubana. Y también es el autor de un interesantísimo testimonio. Es un libro editado en inglés y en español que se llama Saqueo Patrimonial Cubano. El doctor Alberto Sánchez de Bustamante y Parajón se ha dedicado los últimos 30 años, 35 años de su vida a mantener la herencia cultural cubana, a preservar ese patrimonio y a denunciar el saqueo. Escuchemos lo que nos dijo el doctor Bustamante.
Lo mío con lo del saqueo se convirtió en una investigación muy profunda, en donde en todos los viajes que pude dar por Europa Oriental, por México, por otros países de Latinoamérica, etcétera, pude comprobar que el saqueo de Cuba a todos los niveles estaba presente en todos esos países que yo visité. Yo pude ver librerías en Moscú, en donde habían cientos de libros de Cuba amontonados de todo el saqueo de las bibliotecas de Cuba. Yo recuerdo un artículo del Reader Digest donde decía que se había producido un saqueo a través de la cortina de hierro de cerca de 30 millones de dólares. Nada más que en libros y pequeños objetos decorativos, pero sobre todo en bibliotecas, que se llevaban de Cuba a los países orientales y entonces a través de la cortina de hierro los pasaban y los vendían en Europa Occidental.
¿Se encontró en Berlín, en Praga?
Todo, en todos lados donde fui. Yo tengo una biblioteca fabulosa en mi casa, que le puedo hacer la historia de cada libro, y todo eso lo he comprado en todos los rincones del mundo, y cada cosa, sobre todo los libros, que es la pasión mía, los libros ilustrados, la litografía del tabaco, todo eso fue una cosa, me iba uniendo a la otra. Empecé con los libros ilustrados, después aprendí sobre la litografía del tabaco y tengo una de las mayores colecciones del mundo, les puedo decir con gran orgullo, de litografía del tabaco de Cuba, Alemania y Estados Unidos. Y es un arte fabuloso y todo de una gran base cultural en la historia de Cuba, porque con la industria del tabaco, Cuba era uno de los centros de la litografía del mundo. Pero lo del saqueo, pude comprobar de que todo era una imitación y una réplica del saqueo de los nazis. En todo está la réplica del sistema de Hitler para el saqueo de Europa. Y está todo descrito en mi libro, los diferentes pasos que se seguían, en que, por ejemplo, ellos tenían toda información sobre cuáles eran las casas con grandes colecciones y le daban prioridad a eso. Y la prueba es que a los 2 o 3 días de haber seguido a la familia o de un motivo u otro quedaba la casa vacía, estaban ahí el comité de Raúl Castro y la ministra de Cultura, y se hacía en este orden. Primero iban la ministra de Cultura y Raúl Castro y decidían qué querían ellos personalmente y qué iba para los museos. Segundo, venía el embajador soviético, hacía la inspección y escogía qué piezas le interesaba al embajador llevarse de esa casa, y el tercero era el embajador chino. El cuarto paso era que lo que no se llevaban esas tres entidades o naciones, venían entonces los camiones del Ministerio de Recuperación de Bienes Malversados. Ese es el nombre, pero de que lo que era saqueo comunista de todas las propiedades de los cubanos.
Interesantes comentarios, y obviamente resaltando lo que venimos comentando nosotros del descaro.
Y tienen este libro, Joe, lo tenemos aquí.
La palabra saqueo creo que es perfecta.
Él dice, a la ley que tú mencionabas, Nick, del año 60, la del 13 de octubre, el doctor Bustamante agrega que existe una segunda ley de confiscaciones, el 5 de diciembre del año 61, la ley de confiscación 989, la cual fueron las dos piezas claves del robo nacional. Y yo hace unos días veía en las redes sociales una foto de Camilo Cienfuegos, que cuando llegaron al Palacio Presidencial, todos los cuadros los tiraron al piso, y él con una bota puesta sobre encima de un cuadro de Marta, la esposa de Batista, con un desprecio total hacia el arte, unos cuadros modernos de la pintura cubana. Pero también en este libro está la denuncia de que el famoso cuadro El Triunfo de Finlay, donde se representa el descubrimiento de Carlos J. Finlay del mosquito como el agente transmisor de la fiebre amarilla, que lo hace Esteban Valderrama. En esa pintura inclusive aparece Walter Reed, el médico estadounidense, cuyo nombre hoy lleva el hospital militar más importante de este país en Washington, D.C. El cuadro lo mandaron a destruir, y el hombre que le dieron la orden lo conservó, y hoy en día está aquí en Miami en la colección de Roberto Ramos, uno de los cuadros que estaba en el Palacio Presidencial.
Ese, y creo que fue Che Guevara particular que exigió que sacaran el cuadro ese de ahí por la presencia en la pintura de Walter Reed. ¿En qué momento, y esta pregunta se la hago, una pregunta abierta a los dos, en qué momento piensan ustedes, ya después del cambio este legal del título 3 de Helms-Burton, en qué momento va a empezar a cambiar la opinión pública y ya en realidad se le van a ver las manos peludas al régimen y a aquellos que han traficado y negociado con el régimen? ¿Cuánto va a demorar en que eso suceda, o piensan que eso va a suceder o no?
Yo creo que ya eso está cambiando. Vemos la diversidad de estas demandas, no solamente contra empresas hoteleras, pero contra bancos extranjeros, contra traficantes en puertos, contra cruceros americanos, contra aerolíneas americanas y extranjeras, los que trafican en astillerías. O sea, esto sigue expandiendo. Vemos algo como lo de Amparo, que lleva al nivel popular esta lección tan importante. Vemos también que el pueblo de Cuba está paulatinamente obteniendo cierto acceso al Internet, está viendo lo que ha pasado en Venezuela, está viendo, o sea, aunque el gobierno le dice que el título 3 es para quitarle los círculos infantiles y los colegios y las casas, lo cual nada es cierto, pero ven que los cubanos en el exilio no solamente pueden elegir sus propios representantes, pueden pasar legislación que los beneficia, pueden ir a cortes independientes y ejercer sus derechos legales, nada de lo cual se puede ni soñar en Cuba. O sea, esto está empezando a cambiar. Yo creo que sabe, a veces la cosa está más oscura justo antes del amanecer. Yo creo que estamos acercándonos a ese gran amanecer nacional para nuestro pueblo cautivo en la isla. Y desde aquí en el exilio estamos haciendo lo que podamos. El doctor Alberto Bustamante, más conocido cariñosamente como Bertie, es tremendo patriota cubano, persona, incluso descendiente del autor del Código Bustamante, un código legal que no solamente tuvo tremenda influencia en Cuba, pero a través del mundo legal, principalmente en los países de código civil, como es la mayoría de Europa. O sea, son de familias que siempre han actuado a favor del interés nacional cubano, además de su propio interés, y que han mantenido ese legado para nuevas generaciones, nuestros hijos, nuestros nietos, que nunca pierdan lo que la revolución ha tratado de borrar forzosamente de las mentes y los corazones del pueblo de Cuba.
Sí, indiscutiblemente la labor de herencia cultural cubana en este aspecto que estamos tratando de recuperar las obras robadas, de denunciar el saqueo, aparte de este libro que hemos hecho referencia, aparecen todas las denuncias que durante los años 90 sobre todo se hicieron de la venta que se hacía de cuadros de Sorolla, de cuadros de Lang, inclusive cuadros de Cundo Bermúdez que fueron en Cuba robado.
Es que el patrimonio nacional cubano ha estado en venta en los últimos 60 años.
Sí, y herencia cultural cubana lo ha denunciado. Creo que ha sido encomiable la labor y es un punto de referencia a la hora de conocer dónde está el patrimonio. Berti ha recorrido países de Europa, de América Latina, comprando él con su dinero y rescatándolo, donándolo a ese museo que están ya casi terminando, el Museo de la Cultura Cubana, Cultura Latinoamericana, que están aquí realizando al lado de la iglesia de Corpus Christi en Alapata.
Quiero mirar un poco hacia el futuro, Nick, y esto tal vez hace escasamente un año sonaría como algo iluso, pero yo creo que nos acercamos más y aproximamos más a esto. En cuanto a propiedades privadas, yo sé que el título 3... Y nos puedes esclarecer esto. El título 3 le da permiso a compañías o dueños de compañías que ponerle demandas a compañías que están traficando, haciendo negocios en sus propiedades en Cuba, pero que también tienen propiedades en los Estados Unidos, y a eso es el reclamo, ¿no?, en las cortes americanas.
Correcto. Así es. O sea, no es el cambio eventual que ocurrirá en nuestra patria, como pasó en Europa Oriental, cuando el gobierno cambie y establezca un proceso para reclamar lo robado, o físicamente o en compensación. Pero es un paso intermedio, ya que somos americanos hoy, aunque no éramos muchos de nosotros americanos cuando fuimos confiscados, se nos permite demandar a empresas extranjeras y hasta americanas. Incluso al propio gobierno cubano, aquí en cortes americanas, siempre y cuando se pueda establecer que el traficante tiene presencia económica en los Estados Unidos y por lo tanto puede ser demandado aquí. Y esto es lo que está empezando a ocurrir. La gente dice, bueno, ¿por qué no ha habido más demandas? Más demandas vienen. Esto es un proceso complejo y largo, y hay familias amplias que toma tiempo en organizar. Pero se está haciendo bien y metódicamente. Yo creo que es un campo virgen, no ha habido ningún precedente en esta área, y es sumamente interesante profesionalmente, y yo creo que moralmente y legalmente de poder tener un papel en este campo histórico y esta gestión eventualmente transformadora para el Estado de Derecho y la libertad y la democracia de los cubanos dentro y fuera de la isla.
Y a donde iba a ir con la pregunta es, ¿y cuándo piensas que comencemos ya y que se verá ya abierto el terreno, el camino para las demandas sobre viviendas personales de cubanos que fueron también robadas? Y eso yo sé que es un tema sensible para aquellos nuestros oyentes que están en Cuba. Yo personalmente les digo, nunca he escuchado a nadie conversar o decir que quieren botar a nadie de una casa, claro, una familia que lleva viviendo años, pero ciertamente, por ejemplo, en el caso de mi familia, la casa de mi familia es ahora la oficina de DHL en La Habana. Uh-huh. Me parece eso aberrante,
creo,
¿no?
Yo creo que dijo muy bien Nick, y esclarécenos después, Nick, el tema de las compensaciones y de las indemnizaciones. Y que yo sepa, en muchos países de Europa del Este, a esas familias que les fueron confiscados, destruidos en muchos casos también sus casas, el caso de Europa, eran muchos palacetes los que tenía, sobre todo en la República Checa o en Polonia, que había una nobleza, fueron compensados por el Estado. El Estado le dio una compensación, le dio un dinero, les
a veces evaluó. A veces simbólicas también.
También. La Iglesia Católica en esas repúblicas que fueron destruidos, seminarios, obras culturales muy importantes, también hubo una indemnización. Conozco amigos que las casas que tenían en Cuba, su familia, que crecieron y que nacieron ellos allí, hoy en día son embajadas.
Sí.
Son embajadas. O sea que habría que buscar esta indemnización. Nadie está hablando de sacar a los residentes hoy ahí y respetar los tratados que existan, por ejemplo, por una embajada que tenga un acuerdo firmado por 5 años, por 20 años con el Estado, pero sí la familia que era de esa casa debe de recibir una indemnización.
Se nos agota el tiempo, Nick, pero coméntanos un poco rápidamente, en 3 minutos, sobre este tema de las viviendas.
Así mismo es. O sea, por ejemplo, en Latvia hubo un proceso donde el gobierno democrático nuevo medió entre posesionarios, inquilinos y dueños, y hubo un periodo de alquiler controlado. Los dueños le compraron a los posesionarios, o los posesionarios le compraron a los dueños, mediado por el gobierno. En Cuba también habrá soluciones como esa, y en casos donde no se puede desalojar a los residentes, se compensará a los dueños. Nadie está abogando que se vote a nadie de la casa, como ustedes bien han dicho. Incluso el título 3 prohíbe estrictamente demandas contra residencias de cubanos ordinarios, residencias humildes, misiones diplomáticas acreditadas. Solo se puede demandar cuando hay propósitos comerciales ocurriendo en propiedades, como el DHL en la casa de su familia, Joe, como Lloyd's of London en la casa de una prima mía en El Vedado. Y hay muchos ejemplos donde los traficantes extranjeros o el régimen está ocupando casas lujosas, pero siempre muy claros en que se respetará los derechos de los posesionarios, de los inquilinos, de los precaristas. O sea, la ley cubana pre-revolucionaria le daba más protecciones a esas personas, aún que la ley norteamericana de hoy en día y Cuba no cambiará esa tradición jurídica en el futuro cuando recupere su soberanía y su libertad.
Yo personalmente sí me gustaría votar a DHL a casa de mi familia.
Bueno, debemos de hablar de eso.
Sí.
De hablar de eso.
Es una cosa, me parece indecente, inmoral, que muchos cubanos también hemos pasado y conmigo.
Aquí se aplica ese término estadounidense de nos vemos en corte.
Nos vemos en corte. Bueno, yo tengo una hija de 12 años a la cual le he dicho, mira, no me importa eventualmente que tú hagas con esa propiedad. Si la quieres donar, vender, lo que quieras hacer, pero que la decisión venga de ti. Que tú determines lo que quieras hacer, porque para eso fue propiedad eso de nuestra familia, ¿no? Para que un familiar de nosotros decida qué hacer o no hacer con esa propiedad. Y desafortunadamente se nos ha agotado el tiempo en este tema tan interesante, que yo creo que podemos hacer 10 programas más sobre el tema, Álvaro.
Este es uno de los temas más actuales, más importantes y de mayor relevancia en las relaciones de Cuba y Estados Unidos, Nick.
No se nos agota el tema, solo el tiempo.
Solo el tiempo. Nick, a nivel personal también me enorgullece el liderazgo que siempre has mostrado con este tema. Yo sé que muchos, tal vez a través de los años, han pensado que fuiste iluso y que no sabía. Mira este preocupándose sobre este, pero pionero del buen sentido.
Fue un pionero de la justicia, cuando nadie pensaba.
La vindicación es dulce.
Es dulce, hermano, es dulce. Gracias por tu labor y gracias por estar con nosotros. A ti y a los oyentes, gracias, Álvaro, y estaremos con ustedes pronto.
Amparo o la historia del ron cubano. Fue una producción de Radio Martí.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona, en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Los hombres y las mujeres, a partir de la edad núbil, tienen derecho sin restricción alguna por motivos de raza, nacionalidad o religión a casarse y fundar una familia.
disfrutarán de iguales derechos en cuanto al matrimonio, durante el matrimonio y en caso de disolución del mismo. Solo mediante libre y pleno consentimiento de los futuros esposos podrá contraerse matrimonio. La familia es el elemento natural y fundamental de la sociedad y tiene derecho a la protección del Estado.
El Acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
Mis noticias a la carta. El servicio informativo de Radio Televisión Martí que te mantiene bien informado en tu correo electrónico. Noticias de última hora. Todo el acontecer de Cuba y del mundo. Un resumen diario con los reportajes de radio, televisión y los temas de nuestro sitio web. No tienes que conectarte a la internet. Tú diseñas tu propio contenido. Lo recibes dos veces al día. Y lo más importante, es gratis. Suscríbete ahora mismo en nuestra página web. Envía un mensaje a nuestro Facebook, Twitter, Instagram o escribe un correo electrónico a misnoticiasalacarta@gmail.com y comienza a informarte gratis sobre todo lo que sucede en Cuba y en el mundo. Mis noticias a la carta, un servicio informativo de Radio Televisión Martí.